chaka, hookah, 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 shaka, hookah, hookah, hookah,
I can't stop
hookah,
this
hookah,
feeling
shaka, hookah, hookah,
deep
hookah,
inside
hookah,
of me.
Shaka, hookah, hookah,
girl, you just
hookah,
don't
hookah,
realize
hookah, hookah, hookah,
what you do to me.
Hookah, 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 shaka, hookah,
when you hold
hookah,
me
hookah, shaka, hookah,
in your arms
hookah,
so
hookah,
tight,
hookah,
you let me know
hookah, shaka, hookah,
everything's
hookah,
all right.
Hookah,
I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. Lips as sweet as candy, its taste is on my mind. Girl, you got me thirsty for another.
Entre flashes de luz y peleas intergalácticas, vamos a dar un programa que tendrá un poquito de todo y que esperemos que os guste.
The good love
hookah, shaka, hookah,
when we're
hookah,
all alone
hookah, shaka, hookah, hookah,
keep it up
hookah,
girl
shaka, hookah,
yeah you
hookah,
turn
hookah,
me
shaka,
on
hookah, hookah.
I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. I'm hooked on a feeling and I'm high on believing.
Buenos días, buenas noches y muy muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a El Bunker Z. Me llamo Ángel García y esto es El Apocalipsis.
I know that you remember.
y damos comienzo al programa de hoy. Buenas tardes, Sara Cáceres, allí a la técnica, ¿qué tal?
Buenas tardes, Ángel. A ver, ahora.
¿Va bien todo?
Sí, hemos cambiado este micro y estaba probando que...
Bájatelo, ¿no? ¿No te lo tienes muy alto?
No, está perfecto. Vale.
Pues vamos a dar un paso a los... Bueno, vamos a... Primero a las redes sociales, ¿cierto?
Sí.
Que como sabéis son elbunkerz.com, elbunkerdelsur@gmail.com es nuestro correo, el Twitter es @el_bunkerz y nos podéis encontrar en el Facebook, en Patreon y en Instagram por el Bunker Podcast o el Bunker Z indistintamente. Como siempre os recordamos lo que es Patreon, esa plataforma en la que se pueden lanzar proyectos de financiación a modo de salario, en el que todos los meses nuestros fans, que son muchos y muy buenos, nos pueden dar desde como micropagos, desde un dólar hasta el máximo que ellos quieran, y que esto nos permite continuar haciendo este programa. Nuestros patrocinadores son José Mabeza, Pedro Camacho, Armando González, Marta González, Jesús Mesado y Daniel González. Muchas gracias. Y ahora sí voy a presentar a la gente, que es lo primero, pero bueno. Hoy tenemos un programa especial para... Tenemos dos partes del programa. La primera es una entrevista a Guillermo de los Mozos, que nos visita por segunda vez, yo creo, esta temporada.
Sí, esta temporada por segunda vez. Buenas tardes, lo primero de todo.
Buenas tardes, Guillermo.
Y nada, encantado de estar otra vez con vosotros y de que me hayáis invitado a venir otra vez.
Hoy nos volverás a hablar de diversidad literaria, de ese nuevo empujón a la Libripedia.
De todo lo que queráis. Os puedo hablar largo y tendido sobre libros o sobre literatura.
Además, vas a estar en la Feria del Libro, así que eso también lo puedes comentar.
Este fin de semana, además.
Vale, pues luego en un poquito nos cuentas todo eso, ¿vale?
Perfecto.
Además, haremos un especial, que, bueno, ya lo hemos ido anunciando, hemos puesto las fotos y tal, así que ya lo sabéis, es sobre Dragon Ball. Para ello contamos con Néstor Rubio. Buenas tardes.
Hola, buenas.
También conocido como Clarence.
Sí.
¿De dónde viene eso de Clarence?
Salgo fuera, pues viene incluso, vamos, ya hace ya tiempecillo.
Sí, perdona. Ah.
Hace ya tiempo del cole, vamos, realmente por el malo de la peli de Robocop, que decían que me parecía a él. Al principio me lo tomaba muy mal, pero luego se fue quedando y al final pues ha quedado como el nombre de guerra.
¿Cómo te llamo entonces? ¿Néstor? ¿Clarence?
Pues sí.
¿Néstor Rubio Clarence?
Nombre tan largo, no, Clarence ya está.
Clarence,
salvo fuera de, salvo en casa, todo el mundo es Clarence.
Vale. También tenemos a nuestro experto en manga particular y en juegos de mesa, que es Jesús Mesado. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias. ¿Tú tienes algún nombre de guerra también?
Yo tenía muchos apodos, pero mejor...
Ryoga, ¿no?
Ryoga, que es el que me puse yo por Ranma, precisamente, por Ranma y medio.
Uh-huh.
Pero vamos, sí. Ryoga.
Vale, pero te voy a llamar Jesús por la costumbre, ¿vale?
Sí, mejor.
Porque si no, la gente se va a perder un poco. Y también tenemos como público hoy a Alberto. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Gómez.
Gracias por acordarte. ¿Qué tal?
Bien, ¿hoy vas a hablar con nosotros o te vas a quedar callado?
Un poquito. Voy a escuchar más que hablar. Sí, porque este tema es más... Lo controlo, pero no tanto.
Uh-huh. Así bueno, que... no puedes saber de todo, es imposible.
No, así que me dejo a que me enseñes.
Vale. Y en unos instantes llegará Alex Méndez Hidalgo, el administrador de boladedragonz.com, y que también nos dará su experiencia sobre... Hablará con nosotros sobre su experiencia sobre Dragon Ball y todo lo que sabe, que sé que sabe muchísimo. Debe ser una de las personas que más sabe de Dragon Ball. Bueno, con Clarence, no sé, estabais ahí compitiendo.
No, ¿quién? Tampoco es una competición. Simplemente pues vamos así un poco compartiendo un poco la afición y las fricadas hablando en plata.
Eso mola. Y bueno, eso ha sonado muy mal. No sé si ha sido el ordenador o qué, pero bueno. Y hoy no vamos a ir rapidito. Simplemente esperamos que os guste este programa. Ponnos la música. Y como siempre os recordamos que nos podéis escuchar desde la página web de coleganes.org y en iVoox.com todos los días. Bienvenido. Entra por tu propio pie y deja parte de la felicidad que traes. y con Fed, de George Michael, empezamos la entrevista a Guillermo, que está ahí avisando a todo el mundo que le oiga.
Ya ha terminado justo, mira, en el momento perfecto, además.
Bueno, tenía aquí la introducción un poco para presentarte, aunque yo creo que ya presentarte en este programa es complicado, porque quiero decir, ¿cuántas veces has estado ya? Unas cuantas y unas ya cuantas. Creo que ya es difícil, no, yo creo que ya te conocerán todos, pero bueno.
Es su intento también, habrá quien me tenga manía también, pero bueno, bueno, hay de todo en este mundo.
Como decía antes, el CEO de Diversidad Literaria, o director, CEO, que ahora se ha puesto de moda, ser los CEO.
Sí, me dan creativo, community manager también, desarrollador, por decirlo de alguna manera, de contenidos, de todo. O sea.
¿Y te pagan por todos ellos?
No, me pago a mí mismo, pero bueno, dentro de lo que cabe, tampoco me pago muy bien, aprovecho para lanzarme una pequeña pullita, ¿sabes? Entonces, a ver si vamos mejorando en cuanto a eso se refiere.
Pero seguro que si te subes... Tienes también amigos a los que tienes que... Bueno, amigos, compañeros a los que también te dirán, joder, pues si él se queja...
Tengo socios, tengo trabajadores...
Por eso digo que...
Tengo becarios trabajando también, que bueno, que no les vendría mal también que les diera un poco más de dinero, un poquito de todo, pero bueno, conocemos las limitaciones que tenemos y dentro de lo que cabe, pues nos vamos y funcionamos en base a ello. O sea, que mira, que tampoco nos podemos... Además hacemos lo que nos gusta, que para nosotros es lo más importante.
Bueno, como decíamos, director de Diversidad Literaria, editorial que es una, pues, que hace una importante labor, sobre todo a través de Internet, porque organizas... certámenes de microrelatos como el que hicimos del Búnker. También participas con asociaciones y organizaciones solidarias sacando antologías cuyos beneficios son para causas solidarias y además apoyo a escritores noveles.
En parte, sí, por decirlo de alguna manera, te contesto. Sí, más que nada somos nos llaman agitadores, nos llaman atizadores. A nosotros lo que en verdad... Hacemos muchísimas funciones, o sea, tenemos diferentes páginas, tenemos diversidadliteraria.com, universolibros.com, booktrailersweb.es, libripedia.com y ya, bueno, hay un poesiadelmundo.com que lo inauguramos ahora y un proyecto que sacamos después de verano que es colegiosliterarios.com. Uh-huh. Entonces, un poquito la labor desde los colegios hasta la gente amateur que escriba, por ejemplo, una poesía, hasta el autor amateur que quiera... editar un libro, hasta la persona que ya tenga un libro y lo quiera promocionar o quiera ser parte de nuestra red social que es la Libripedia o que la ficha de su libro esté dentro de la Libripedia. Es decir, tocamos todos los palos, hasta los book trailers, una plataforma audiovisual que no es muy grande, pero bueno, en parte la utilizamos pues para mover todos los book trailers de cualquier autor que nos los quiera hacer llegar y promocionárselo, que además es como funcionamos. O sea, todo el que nos pide ayuda, ya sea de una editorial súper pequeña o de una editorial súper grande, o sea una persona desconocida o sean 20.000 personas juntas, si le podemos echar una mano, ¿por qué no lo vamos a hacer?
Bueno, hablabas antes de la Libripedia, es una especie de Wikipedia sobre libros, sobre editoriales. Creo que le has hecho un relanzamiento.
Sí, hemos hecho un relanzamiento, aún queda en torno al 25% de la web por terminar, porque, bueno, un tema de programación, yo no soy programador ni nada, bueno, a mí es lo que me cuenta el programador, entonces pues tenemos ciertas reticencias a la hora de ciertos fallos técnicos que aún tenemos, yo lo reconozco, pero bueno, la web está en marcha, la red social está en marcha, el 95% de las cosas que ve el usuario funcionan perfectamente y, como tú bien has dicho, es una enciclopedia digital literaria y a la vez es una red social. O sea, queremos que cualquier persona pueda tener ahí su libro, su ficha de autor, una librería, una biblioteca, es decir, todo el mundo que rodea las letras, no solo libros, sino puede haber también blogs, puede haber también otra serie de publicaciones literarias y a la vez una enciclopedia, y a la vez una red social. ¿Para qué? Para que el propio autor interactúe con editoriales, con bibliotecas, con librerías, con otros autores. Y nada, de momento va muy bien, ahora lo estamos relanzando, con lo cual tenemos que hacer un poquito más de promoción, pero bueno, dentro de lo que cabe estamos cerrando muy buenas entrevistas, y te soy sincero, que ya las iréis viendo, con gente muy, muy puntera, y nada, poquito a poco, ir generando más contenido, ir generando más usuarios, y poco a poco.
Recuerdo, cuando estaba la antigua, que te podías crear tu propia entrada, nosotros hicimos la del Búnker, ¿eso sigue siendo así? ¿Puedo yo entrar, registrarme y crear una entrada como el Búnker para promocionarlo? ¿O cómo
sí,
funciona?
Eso, puedes crear una entrada, ahora puedes crear un foro, tú mismo de debate, que es mucho más sencillo, hay ahora unos cuantos foros ya creados de literatura fantástica, de poetas... Entonces, pues es lo que queremos. Yo, además, de hecho, lo que busco. O sea, si te soy sincero, las redes sociales pequeñas o emergentes, a día de hoy, pues tienen la dificultad de que la gente pues entra, las utiliza, las chequea, y como no hay 2 millones de personas, pues sale corriendo rápidamente. Entonces, tenemos No problema, sino estoy intentando, estoy en el punto este de que la gente se mantenga. Aparte de leer, porque sí que lee mucha gente las noticias, las entrevistas que hacemos, porque sí, eso sí que lo veo, porque además tenemos en redes sociales muchísima gente que ya sabemos que las lee y el seguimiento que nos dan. Y pues poco a poco, igual que con las otras, con todo, seguimos, o sea, no tenemos ninguna de las páginas paradas, ni ninguna está terminada, por decirlo de alguna manera. O sea, nosotros estamos en continua creación en todas las páginas web, todo lo que sea nuevo, todo lo que podamos instaurar. Ahora vamos a sacar una plataforma también de cursos que se llama diversicursos.net, la inauguramos la semana que viene. Estamos con temas de programación, del tema, bueno, hay un programa que se llama Moodle, que es el para utilizar el tema de los cursos y eso.
Sí.
A mí lo que me cuenta la informática. Entonces, pues la semana que viene esperamos lanzarla y vamos a sacar una plataforma de cursos también.
¿De cursos gratuitos?
Vamos a sacar de todo tipo. O sea, vamos a sacar desde el típico curso muy sencillito de 5 horas, vamos a sacar cursos tutorizados, vamos a sacar cursos que se puedan comprar con el pendrive, un poquito de todo. Aún no lo tenemos ideado lo que es la estrategia de los cursos primeros que vamos a lanzar. El primero va a ser Aprende a escribir un cuento. Uh-huh. Y nada, y también haremos unos sorteos del curso, de plazas y demás. La gente va a tener 45 días para hacer el curso, va a tener un tutor todo el día, o sea, puede escribir todo el día, le tienen que contestar todo el día. O sea, es la verdad que es un curso, hemos juntado un compendio de gente, porque yo no, con toda la gente con la que estoy trabajando en este proyecto, el proyecto es de diversidad literaria, pero toda la gente es de fuera. El programador es una persona que ya trabajó con nosotros, que hizo unas prácticas con nosotros de un curso, y la verdad que el chico es muy bueno. Uh-huh. La persona que administra el curso es una persona que se puso en contacto a través de lo del tema de los colegios. Y la persona que está haciendo los cursos, pues una persona que ha venido a través de ellos dos. Y somos 4 personas que cada uno viene de un sitio. Y bueno, pues es una ilusión nueva. Y todo lo que podamos ir generando de mayor público, mayor... ¿Cómo lo diría yo? No, porque me dicen que tenemos una mafia, en verdad, pero no es una mafia. El otro día me lo decía. Es una comunidad de comunidades, como decía yo. Pero bueno, lo voy a definir así. Y nada, seguir en evolución.
¿Y esa la web esa sobre colegios en qué consiste?
Pues vamos a empezar a hacer concursos en formato digital o en formato físico. Uh-huh. En los colegios. Vamos a hacer concursos de poesía, de cuento y de microrrelato, porque creemos que son géneros que sí que pueden utilizar cualquier niño. Entonces lo que queremos es pues concienciar a los colegios de dar un valor añadido. O sea, no solo hay que leer los típicos libros, que yo he tenido muchos debates toda la vida, libros clásicos que nos mandaban literatura ni nada. ¿Por qué no haces que el chico escriba? ¿Por qué no le motivas a escribir? ¿Por qué no haces que su autoestima y su propia satisfacción crezca? ¿Por qué no haces que vea el resultado de su esfuerzo diario transformado en algo, como puede ser una página de un libro o una poesía? Pero vamos, a mí me hubiese encantado con 14 años haber escrito en el colegio, aunque es por lo que sea, un micro relato que a mí me gusta mucho, por ejemplo, de 6 líneas, que lo puede escribir cualquier niño, y que me lo hubieran publicado en un libro. Ya que me lo hubieran leído otros compañeros del colegio, y haber tenido el libro con los compañeros de clase y tal, pues yo creo que es una buena idea. Entonces, pues ir un poquito en ese camino.
Y sería, entonces, sacar antologías como la que ya saca Diversidad Literaria con sus microrelatos, pero para dentro de los colegios y para que lo compartan.
Eso es, para que lo hagan ellos. Nosotros tenemos dentro de la página web, tenemos, bueno, pues ahí te explica. Vamos a tener también un blog para que hable también de la escritura creativa en los niños, que ya tenemos algunos artículos publicados. Y bueno, lo que queremos generar es, dentro del propio apartado, va a ser muy sencillita. Ya está hecha la web, hay que darle un pequeño toque, porque temas de diseño y de cosas, pues bueno, pues hay que darle un toque. Y lo que queremos es empezar después de verano, porque claro, ahora es una mala época y demás. Entonces, después de verano empezaremos la campaña y bueno, pues sacar en el apartado de información de concursos que cada colegio tenga su categoría. Y ya está, así de sencillo.
Colegiosliterarios.com es.
Esa es.
Lo estoy echando un vistazo.
Esa es la web. Y nada, es una web que aún falta pues por implementar más cosas y pues poco a poco. Si es que no tenemos prisa, no tenemos fechas marcadas, entonces pues dentro de lo que cabe, mira, pues funcionamos así. Y además para mí, para el tema del estrés, me viene bien también.
Sí, estoy viendo un artículo que es beneficios de la escritura creativa en los niños, la importancia de estimular la creatividad... ¿Y qué es un microcuento o un microrelato?
Claro, es ir colgando tipo de información que le pueda beneficiar a los niños, pues beneficios que pueda tener la lectura por la noche, pues ya tenemos un montón de artículos terminados, o libros para niños que potencien su creatividad, o recomendar libros para niños sobre el medio ambiente, sobre ir un poquito más allá, o sea, enseñar a los niños a través de una manera divertida, pero a través de temas que generen pues una conciencia interna, aunque sea dentro de los pequeños.
Bueno, y además me parece muy interesante lo de los colegios literarios. Espero que nos vayas contando más adelante cómo avanza. Pero sí que me parece una de las cosas más, de todo lo que nos has traído
sí,
hoy.
¿Verdad?
No, eso no lo conocía, pues me parece una de las cosas más interesantes.
¿Sabes qué me dijo? Me dijeron lo mismo en la entrevista hace semana, me dijo Javier, que tú lo conoces. Además se quedó, joder, Guillermo, ¿no has tenido tal? No sé, pues yo qué sé, digo, pues es lo que vamos generando. Si en verdad, a ver, si lo bueno que tiene de poder dedicarte a lo que te gusta es que tienes la cabeza 24 horas pensando en esto y se te pueden ocurrir ideas en el trabajo que tienen que ver con tu trabajo. O sea, no es... Estoy en el trabajo pensando en el fútbol, a que le gusta mucho el fútbol. Estoy yo en el trabajo mientras pongo Coca-Cola o lo que sea pensando en el personaje que voy a crear. Pues bueno, pues es un poco más difícil. Nosotros dentro de lo que cabe tenemos esa libertad. Y habíamos pensado también en empezar a hacerlo, lo que pasa es que es mucho jaleo, en empezar pues a ofrecernos también, porque pues, bien lo saben algunas personas, tú también lo sabes, Ángel, de tener gente en redes sociales, de poder mover información, de tener contactos que nos muevan la información también, uh-huh. Empezar a hacer, pues para, por ejemplo, habíamos pensado en bodegas, que hicieron un concurso muy grato sobre el vino, o en ayuntamientos, que hay muchísimos ayuntamientos de España que tienen concursos literarios, entonces sí. Pues empezar a organizar, mover, comunicar, es decir, un poquito lo que es el evento digital, o sea, un poco es un evento presencial.
Y este sábado, lo que queríamos hablar, de que vienes a la Feria del Libro, ¿qué llevas a la Feria del Libro? Porque sé que tienes un par de libritos con los temas solidarios y tal.
Pues mira, dejé el tema de los libros justo, que tengo un libro de fantasía juvenil y otro uh-huh. del blog, los he dejado un poquillo aparte porque, bueno, porque ya llevan un tiempo y yo creo que son, aparte que sean etapas, no sé, quiero evolucionar un poquito. A mí lo que me gusta es la literatura infantil, no soy ningún literato, como me dice la gente que soy escritor, digo, no me considero escritor. Y bueno, tengo tres cuentecitos, aparte de esos dos libros publicados, que son solidarios, que son Daniel y el guardián de la felicidad, que es un cuento para recaudar fondos para las víctimas, bueno, para las víctimas no, son todos para recaudar dinero para niños con enfermedades raras. El tema de Daniel y el guardián de la felicidad es para recaudar dinero para los niños que están enfermos del síndrome de Huntington, que es este síndrome que se ponen a gritar, que bueno, que pierden por un momento la conciencia de la realidad, y una serie de cosas un tanto más graves que tampoco me voy a detener en señalarlas. Luego está Triana y los zapatos de cristal, que es un libro basado en una niña, porque el de Daniel no está basado en un niño, ¿verdad?, de una asociación, pero bueno, no he tenido contacto directo con él. El de Triana sí he tenido contacto directo con él, está todo el cuento basado en ella y su familia, y bueno, el dinero va recaudado a los niños que están enfermos del síndrome de San Filipo, que son niños que a la edad de entre los 10 y los 12 años pues fallecen, porque a partir de los 7-8 años pues empiezan a tener ¿cómo se llama?, amnesia, empiezan a tener Alzheimer y no reconocen ni a sus propios padres, entonces pues es algo bastante duro, la verdad. Yo he tenido pues el privilegio de conocer a esta niña y nada, muy bien. Y bueno, pues luego el último cuento, que yo no lo he presentado aquí en Madrid, que estuve presentándolo en Málaga y en Sevilla hace un mes, porque lo vendí al Diario Sur durante dos fines de semana con el periódico, salió la verdad bastante bien, doy gracias a todos los que lo compraron. Y nada, es un cuento que se llama Luz Rocío, una da luz propia, y es un cuento muy especial, porque es un cuento que hicimos para una niña hace un año y medio. Tuvimos que detener la edición del cuento, porque la niña se empezó a poner muy mala, muy mala, muy mala, y bueno, pues estuvo con la madre mala, y desgraciadamente, pues en enero de este año, pues falleció. Para todos los que estamos, tanto los del cuento como la asociación Isekin, que es la gente que edita estos cuentos, pues la verdad que fue un palo. Y nada, y salió, yo creo que fue una idea conjunta, se habló sobre bueno, qué se podía hacer, porque la madre de esta chica había colaborado también mucho con gente que tenía sus mismos problemas, y bueno, quedamos en que el cuento pues seguramente podía ser un pequeño homenaje para guardar la memoria de esta niña, y pues yo creo que además hubo que cambiar el cuento, yo soy el que los escribe, no el que los ilustra, lógicamente, pues si no ya... Y bueno, pues fue un tanto difícil porque hubo que cambiarlo, hubo que adaptarlo, pues ¿cómo cuentas tú en un cuento infantil que un niño muere, sabes? Y que está enfermo y no sé, es muy difícil, o sea, yo creo que es lo más difícil que me ha tocado hacer. Quedó muy bonito, no he podido traerlos hoy porque no he pasado justo por mi casa donde los tengo, en el local no tenía ninguno. Y ya os traeré. Y nada, pues es un pequeño homenaje que yo en parte le hago pues al haber escrito el cuento y que quedará, pues a mí siempre se me queda adentro, es como una parte de mí, es pues como una estrella más de las que tengo ahí arriba. Y nada, y bueno, pues eso, que quede también como un recuerdo para la familia, no solo el hecho de haber sufrido, sino el hecho de haber sido feliz y de haber intentado superarse, que es importante también.
Nada, no podría ni imaginármelo. El tema es durísimo. Pero bueno, no sé, tú creas este tipo de... Quiero decir, también lo haces con diversidad literaria, ¿no? Creas antologías solidarias. ¿Cómo se mueven luego?
Pues mira, bueno, aprovecho para decir que se me ha olvidado, lo estaba pensando ahora, que es el sábado 11. Sábado 11, en la Feria Libre de Madrid, en Quiricula Bruja, es una librería súper chula. Además, tiene adaptado lo que es la caseta para niños y tal. Os recomiendo que vayáis, aunque no sea el día que estoy firmando yo. Y estoy el sábado de 11, el sábado 11, que es este sábado, de 12 a 2 del mediodía. ¿Vale?
Caseta 98.
O sea, eso es, caseta 98, que se me va a olvidar. Y luego me matan. Además, que voy por todos lados el otro día igual. El sábado estuve haciendo otra entrevista y me decían, ¿pero dónde es? ¿Dónde es? Y digo, si es que me pongo a hablar y no paro, ¿sabes? Pero bueno, y respecto, y ahora te contesto, respecto a las antologías solidarias, pues hacemos, bueno, pues ¿por qué seguir nosotros con nuestra actividad? ¿Por qué no seguir con nuestra actividad y a la vez poder ayudar? Es lo mismo que te decía antes, o sea, sea algo solidario o no sea algo solidario. Si a ti alguien te pide que le eches una mano y se la puedes echar, ¿por qué no se la vas a echar? Uh-huh. Pues yo considero, pero en todo, o sea, sí, directamente, que deberíamos de ser así, en verdad. Y bueno, pues la gente está para elegir los cuentos, le dije, oye, ¿por qué no nos hacemos un libro y unos micro relatos y que os quede recuerdo de la asociación también? Y bueno, pues el dinero, pues que generalmente lo suelen donar a la familia del niño que está enfermo, pues yo les dije, bueno, pues en este caso, como es un libro para asociación, pues para que ellos también puedan tener sus actividades luego para poder hacer. Entonces salió muy bien y hace un mes, pues nos llamaron, bueno, un mes y medio, nos llamaron del Eibar, del equipo de fútbol de primera división, y da la casualidad de que nada, pues nos llamaron para que fuéramos ahí a Eibar, estuvimos reunidos con los jugadores, con el presidente del club, con una serie de gente que nos venía bastante grande, por lo menos a mí, y nada, y muy bien, la verdad, y vamos a hacer un libro para ellos y solidario también para donar el dinero y nada, muy contentos. Y luego tenemos otro de Nepal, con una gente de Nepal, no he visto yo tanto los fregados, y es para reconstruir una escuela en Nepal. O sea, y están en diversidadliteraria.com, en infoconcursos, ahí van a encontrar todos los concursos, los solidarios, los no solidarios, los de Nepal y los de todos los lados.
Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más sobre la editorial o Libripedia, yo qué sé.
Pregunta no, pero sí me gustaría decir alguna cosa. Me parece muy buena iniciativa lo de los colegios, porque cuando has dicho que a ti de jovencito en el colegio que te gustaba escribir, a mí me pasaba lo mismo. Yo escribía muchísimo y pensaba, joder, ¿por qué no puedo publicar esto? ¿Por qué no puedo hacer...? Y ahora con 31 años siento ese deseo a veces de volver al colegio para decirles a las juventudes de que, joder, que si les gusta escribir, que escriban o que dibujen. Porque eso es importante, o sea, es algo que tiene que motivar, que la gente tiene que motivar y tiene que hacer que florezca.
Yo, de hecho, escribo, me gusta escribir, por decirlo de alguna manera, porque en el colegio hacían redacciones. A mí me hubiera encantado que me hubieran mandado a escribir un micro relato. A lo mejor poesía no, porque soy una persona que no soy muy poético tampoco, la verdad. Pero bueno, pero dentro de lo que cabe me hubiera gustado y me hubiera gustado tener un libro. Y si eso, por ejemplo, se hubiera hecho en los colegios, ¿cuánta gente escribiría? Y ya no cuánta gente escribiría, ¿cuántos niños leerían? Mucho más de lo que leen. Y ya no es que más leerían. ¿Qué géneros leerían? Géneros nuevos. Leerían hasta poesía. Yo no veo ningún niño leyendo poesía. Ya no niños. Y adultos, ojo, ¿sabes? O sea, y cosas modernas, sí. Pero clásicos de poesía, poca gente viendo. Poetas de estos emergentes de las redes sociales, sí veo mucha gente que os lee, pero clásicos, yo no veo a la gente por ahí con un libro de Machado o con un libro de Rubén Darío, es que no los veo, o sea, además de verdad, ni sube la gente fotos de esos libros. Entonces, pues a lo mejor se conciencia al niño, o sea, aprende a que le guste por sí solo, no obligándole. Yo odiaba leer en el colegio, ¿verdad? Aprovecho para decirlo, eso directamente.
Tú y que no todo el mundo.
¿Sabes? Y sobre todo los libros, ni un libro yo creo de los que, de literatura, de hecho al hijo de mi profesor de literatura le edita un libro. Que es un poco de chiste, pero bueno, yo siempre se lo digo, tu padre en parte me decía, tú por mi padre, y bueno, por tu padre a lo mejor casi dejó de que me gustaran los libros. Yo llegué a la biblioteca de mi habitación o a la librería y cogí el libro que me daba la gana, y por eso me gusta leer y escribir, y es lo que deberían hacer todos los niños, además.
Pues eso queda dicho.
Ahí, sí.
Una buena cosa para terminar, ¿no? Hemos hablado muchas veces en el programa, ¿no? Lo difícil que es hacer que la gente joven lea, lo difícil que es hacer que la gente joven lea obligándoles a leer libros que no les gustan y que somos nosotros incapaces de leer.
Y que no entienden, Ángel. ¿Quién entiende el Cantar de Miocid con 14 o 15 años? No lo entiendo ni yo ahora con 30. Me vas a decir que lo vas a entender con 14, que encima te da absolutamente lo mismo lo que estés leyendo y es aburrido todo. Mira, ahora a mí, por ejemplo, ahora me gusta mucho la historia. Y de pequeño no me gustaba. ¿Por qué? Pues porque he tenido la oportunidad de ver. Y me veo reportajes que me podrían llamar de todo, me dirían, pero este que hace viendo esto, pero en blanco y negro, de los años 40, películas de tal de los años 30 en blanco y negro, y porque me gusta, y ya está, y no me gustaba en su día, y me ponían reportajes y me aburría, porque yo lo que quería era cachondeo, y al colegio, cuando estás con los amigos viendo un vídeo, pues no estás para ver qué aprendes, sinceramente, y es que, o sea, deberían de tener otro tipo de concepto, o deberían de hacer otro tipo de actividades. Pero bueno, ya eso depende de cada profesor y depende del sistema educativo.
Claro.
Bueno, Sara, no sé qué, si le podemos hacer alguna pregunta más o ir pasando ya a lo siguiente.
Como veáis, no sé si queda alguna pregunta.
No tenéis ninguna
pregunta. El público no tiene preguntas.
Con música.
Muy bien.
Con ahínco la bola dragón, sin duda será, convencido estoy, una aventura grande llena de emoción. Este mundo es una isla sin par, donde hay escondido un tesoro en él. Hoy un sueño multicolor brilla fuerte en mi corazón, como el sol entre las nubes con todo su gran esplendor. La aventura empieza ahora, vamos pues allá, 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 allá. Andaremos mil caminos en pos de la bola hallar, surcaremos los mares y los aires con toda nuestra ilusión. La bola de dragón será al fin nuestra. Intentémoslo con valor, unidos a Goku no hay que temer, pues mis golpes y cámbiame, a todo respeto infunden, ya lo vais a ver. Vamos con afán, todos a la vez, a buscar con ahínco la bola dragón. Sin duda será, convencido estoy, una aventura grande y llena de emoción. Este mundo es una isla sin par, donde hay escondido un tesoro en él.
Sí, bueno, luego. ¿Ya? Pues nada, estábamos aquí comentando detalles de esta, ¿no? Decía Néstor sobre la, sobre el doblaje de Dragon Ball. ¿Puedes decirlo para que lo diga la gente? ¿Sobre la canción?
Ah, no, digo, la curiosidad en sí de que en este primer opening que sí nos llegó aquí de Dragon Ball, se decía Kamehame y luego en toda la serie fue la polémica que
se llamó Onda Vital.
Onda Vital. Así que como curiosidad nada más empezar ya.
Onda Vital y luego en Dragon Ball Z, Luz Mortal.
Luz Infinita. Y Desintegración por Luz. Eso lo heredamos de Francia, que fue también cojonudo.
Ostras, telita, ¿eh? El doblaje, ese es uno de sus grandes aciertos, ¿eh?
Daría para un libro solamente de curiosidades.
Bueno, pues Néstor Rubio, que autor de El comienzo de la aventura, ¿lo he dicho bien ahora? No,
El inicio.
El inicio, casi.
Da igual, nos entendemos.
Que es un libro sobre Dragon Ball, sobre la primera etapa, ¿no? Lo que es Bola de Dragón.
Sí, Bola de Dragón hasta el punto de Z, digamos, ya cuando Goku y Chi-Chi se casan, pues ya decidimos dar ahí el corte.
Y la idea es hacer una segunda parte.
Ya estamos en ello. Es un spoiler, un poco, es un secreto a voces, pero vamos, ya estamos en la preparación del segundo libro.
Y que supongo que llegaría hasta Bu.
No, todo. De ahí en adelante. O sea, el segundo libro va a ser un tochaco considerable. Porque claro, de Z en adelante, imagínate, Z, todas las películas, todo el tema de videojuegos, te puedes echar...
Incluyendo GT y Super. Hostias, pues
yo tengo ahí el de la Biblia de Dragon Ball que salió con Dolmen hace.
Sí, de Vicente.
Hace. En el 2005, sí. Esta edición es de 2007, pero bueno. Y de Vicente Ramírez, ¿verdad? ¿Tanto se puede escribir sobre Dragon Ball?
Sí, y demasiado poco a veces, porque muchas veces hay que incluso recortar de las publicaciones. Vamos a dar comento un poco como experiencia en otros libros y tal. También. Que parece que me estoy vendiendo, pero no, porque
cuéntanos.
He estado en otros libros de Sentai, también otros libros de Saint Seiya con mi compañero, Miguel Martínez, Migueru. Y la verdad es que muchas veces tienes que pegar recorte porque es que no te cabe todo. O sea, hablar y hablar y hablar. Porque, claro, antiguamente pues te decían, te comprabas los álbumes de cromos, algún librito y tal, y eran pues referencias más o menos normalitas. Pero es que el género fan, género friki, como precisamente ayer lo comentamos en un podcast con otros amigos, ahora es infinito. O sea, ya hay curiosidades de merchandising, curiosidades de los actores de doblaje. Porque ahora con las redes sociales ya se ha hecho todo como un poco más cercano. O sea, ya puedes hablar casi de tú a tú con gente que antes solamente podías soñar y solamente les conocías de voces. Decía, ah, cómo me gusta la voz de tal personaje. O el trauma que te daba, decía, ah, le han cambiado la voz a este, no sé qué, no sé cuánto. Pues ahora ya con todo este, digamos, acercamiento, pues claro, ya se expande mucho más este universo. Y la verdad es que sí, daría para 8 libros.
Bueno, yo estoy pensando que está este, ¿no? Luego está Generación Dragon Ball, que lo sacó, si me acordaré, Jacobo García, creo que era, y un hombre, el de la revista de videojuegos, el de... no me acuerdo nunca.
Coño, Daniel Quesada.
Daniel Quesada, eso claro. Es. De Hobby Consolas, ¿es?
Sí.
Que...
un saludo para Dani.
y Jacobo es Jacobo García, ¿no?
Me pierdo, digo, que yo con apodos los que quieras, pero con nombres humanos ya me pierdo, no, digo, que...
Tenéis una mafia montada, vosotros sí tenéis una mafia montada.
No, ya te digo, no te exagero, conozco 11 Martas, 9 o 10 Carlos, 3 o 4, 6 o 7 Danieles, o sea, digo, dime el nick, el apodo, porque como digan los nombres ya, vamos, me pierdo.
Estoy buscando, solo me sale por el nombre de Daniel Quesada, pero no es, eran dos personas, era Daniel Quesada.
Sí, estos libros suelen ser de, digamos, de equipo, colaboradores y demás.
Y luego, pues el inicio de una aventura, y pues tiene que haber más.
Que prácticamente...
Jacobo García Alcarre, Jacob pone.
Sí, si ya solo de Dragon Ball ha habido más de 30 videojuegos que han llegado a España, pues imagínate la de libros que pueda haber también.
Sí, pero es me llama la atención este... no sé cómo llamarlo, sin moda, pero esta idea, ¿no?, de sacar libros de tipo ensayo, porque son ensayo, pero...
Sí, son libros...
Pero reducidos un poco, no es un ensayo a nivel universitario y tal, sino que es a un nivel muy de calle, sin tener...
Sí,
sin...
es una especie, digamos, de reportaje de colegas, por así decirlo. En plan de, yo te comento un poco lo que sé, tal y cual, que no sabes esta curiosidad, pues te la digo, que no sabes esto tal, pues te doy mi opinión, ¿sabes? O sea, tampoco es imponer, en plan de, yo esto lo sé, no sé qué, soy el que sabe el conocimiento supremo, tal, no. O sea, realmente, pues eso, son cosas que también hay fallos. También es un universo continuamente vivo, que de aquí a 2 meses te cambian una cosa, como ya ha pasado más de una vez en alguna cosa de la serie, que te tira por tierra muchos cimientos que tenía la propia serie, como por ejemplo, mismamente el origen de Goku, realmente, sí, hace bien poco.
Que lo acaban de cambiar.
Que precisamente en esto que tienes aquí, el tomo de Yaku, que la gente no lo ve.
Sí, es complicado.
Por mucho que señale, no van a saber que estoy marcando. Pues ahí ya te han cambiado el inicio de Goku, como lo conocíamos. Así que, claro, esto es un universo continuamente vivo, en expansión, y claro...
Sí, y luego lo que pasa en la serie, que en la serie, por ejemplo, en Dragon Ball te dicen una cosa, pero luego en Dragon Ball Z o en Dragon Ball Super lo cambian, y claro, tú como fan dices, pero si esto era así, si esto no podía ser así, ¿por qué ahora es así?
Claro,
y
precisamente ahora
eso
la
ponen...
Ahora la
ponen, que me quejo yo de Dragon Ball Super, que
claro,
es que ahora, un montón de incoherencias
ahora te están
con Dragon Ball Z.
Claro, te están cambiando cosas continuamente, y claro, es un lío que dices, bueno, los que sean más papistas que el Papa, como digo yo, pues claro, están todo el día con el grito en el cielo. Digo, pero a ver, disfrutar la serie y ya está, tampoco te compliques, no es historia.
Tengo aquí unas cuantas preguntas. Vamos a empezar, como fan de Dragon Ball, has hecho este libro, ¿no? Pero bueno, mi pregunta es, ¿cuál es tu primer recuerdo de Bola de Dragón?
Piensa
esa.
El primer recuerdo que tengo, a ver, ¿cómo sería? Pues, hombre, Goku de pequeño. Realmente no empecé la serie, digamos, en el capítulo 1, pero ya llevaba algunos, llevaría a lo mejor 4 o 5, y digo, anda, este tío aquí que con los pelos locos aquí y tal, digo, una serie de dibujos nueva, serie de dibujos, como decíamos antiguamente.
Bien, claro.
Y llamaba la atención, y es que no sé decirte ni qué capítulo era, pero tampoco llevaría muchos. Llevaría a lo mejor 10 capítulos como tal.
¿Dónde lo veías tú? ¿Dónde lo viste por primera vez?
Creo que fue en Telemadrid.
Pero en Telemadrid no fue el primer sitio donde salió. La primera vez fue, nunca me acuerdo si
en
fue
España,
Galicia.
En la de, no, la de TV33. La de Cataluña.
Sí,
TV3,
y en el canal Now también lo ponían, en esa época. Porque yo lo veía en verano, en la playa. Justo lo empecé, creo que a ver, igual, lo empecé a ver justo, pues eso, en Valencia y en Barcelona. Tengo familia en los dos sitios, además lo empecé a ver en los dos sitios. Y luego en Madrid por la noche, creo, ¿no? Que lo ponían, ¿o no?
¿Por la noche han llegado a ponerlo?
No, sí, como Oliver y Benji.
Por la tarde-noche,
a ver, te hablo de que tenía, es lo que te iba a decir, claro, tenía 7 años, 8 años, no sé, no calculo exactamente.
7, 8
de
la tarde
lo
ponían. Y luego a mí me pasaba una putada porque ya cuando estaba súper enganchada la serie, ya pasó a las cadenas privadas, o sea, Antena 3 y tal, me tocaba irme al pueblo en verano y allí teníamos la tele en blanco y negro, y claro. Llegaba la saga en AMEC y veía todo en blanco y negro, y luego veía, digo, ¡hala, este es rojo, este es azul, este no sé qué! O sea, ya cuando por fin lo vi.
Pero eso fue mucho más tarde, cuando llegó a Antena 3.
Antena 3, pensad que, bueno, Bueno, iba a decir que, bueno, que nació en los 90, en el año 90.
Era como un cómic, ¿no?
Sí. ¿Verdad? Eran fotocopias.
Leía el manga. Me lo sé de memoria. Antena 3 empezó a emitir Dragon Ball en el 98, más o menos.
Bueno, Alex Méndez, ¿no? Sí, Méndez. Sí. No, a ver si nos confirmas ese dato.
Joder, pues estoy ahora mismo pensando que he llegado.
Pues mira, ahí tenemos el libro de la Biblia de Dragon Ball.
No, sí. lo sé porque me acuerdo que en el colegio...
¿Hablas de cuándo se empezó a emitir Dragon Ball en Antena 3?
Sí, porque yo me acuerdo...
Yo creo que fue en el 96.
El 96-97 tengo que ser, porque en el último año que estuve yo de primaria, me acuerdo que me pasaron un formulario para firmar si quería que regresara Dragon Ball y como que firmé el formulario mil veces. Con distintos nombres.
Muy bien. Así conseguiste que no funcionara.
No, así el año que viene sé que volvió Dragon Ball. Entonces, yo no sé si eso...
Me suena porque fue la época de... Estaba en el instituto y tal, y claro, por la mañana lo dejaba grabando.
Me suena un poco gorras a mí eso.
Bueno.
Ya te explicaré que Jesús.
Ahora, bueno, Néstor nos estaba comentando que cuál era su primer recuerdo de Bola de Dragón.
Bueno, antes preséntame, ¿no? Y tal.
Para... ¿Ya te he presentado antes?
Ah, sí, bueno, pero no estaba. Acabo de llegar.
Bueno, Alex...
Es un canido.
Alejandro, que es el administrador de boladragonz.com, sí. Y que también es una de las personas que sabe bastante de Dragon Ball y que ha tenido... Bueno. Estuvo en el... En la Navacón, hablándonos sobre Bola de Dragón también. Va a estar en el FFF y no sé qué más cosas quieres contar. Bueno, tampoco sé mucho más de ti.
Pues...
¿Qué sabes de Dragon Ball?
Bueno, aparte de llevar la página de boladragonz.com, junto con Néstor llevamos la radio de... Llevamos un podcast que se llama Zeta News, que igualmente está patrocinado por Selectavisión, por Planeta, también por SD Distribuciones con la parte de Tamashii Nation, con figuras y demás... Y bueno, hacemos unboxing, etcétera, y bueno, pues luego ya contaré algo bueno que tengo que contar al
final. Sí, tienes
algo bueno, sí.
Qué guay. Bueno, ayer tuvisteis el podcast, me habéis estado contando, ¿a quién tuvisteis en el podcast?
Pues tuvimos a Manu Guerrero, tuvimos allí en el podcast, la verdad es que duró mucho.
Sobre la marcha se convirtió en un especial, en un programa especial, porque pensábamos hablar un poquito con él y luego seguir por las temáticas normales del programa, pero al final, venga a hablar, y cuando llegábamos hora y media dijimos, hostia, pues ya vamos a hacer un...
Y para quien no sepa, ¿quién es Manu Guerrero?
Pues Manu Guerrero es el Product Manager de Selectavisión, es uno de los encargados en traer anime a España a través de la productora que es Selecta. Entonces, Selectavisión tiene los derechos en España de Dragon Ball en cuanto a home cinema se refiere.
Sí, lo que es la emisión en DVD, bueno, los DVDs y la... Y eso, los DVDs.
Y las cajas de DVDs y los Blu-rays, eso es.
Formato doméstico, vamos, hablando rápido.
Sí, vamos, pero para que la gente entienda que no es emisión en televisión.
No. Eso es.
Porque esa tendría que comprar las propias cadenas, ¿no? Entiendo.
Claro.
Y ahora sí, ¿cuál es tu primer recuerdo de Bola de Dragón?
Joder, mi primer recuerdo. Pues estaba en mi barrio, ese es mi primer recuerdo, yo soy de Vallecas. Y estaba en el barrio con mis vecinos y bajé y estaban los chavales pues eso, sentados en el banco. Y comentó un chico que ya era mayor que yo, oye, tal, ¿habéis visto una serie nueva? No sé qué, se llama Bola de Dragón. Mola un montón, tal, no sé qué. Y bajó un cómic japonés, de hecho, lo bajó. Y dijo, mira que me lo he comprado, tal. Y todos allí estábamos flipando, diciendo, ¿pero qué coño es esto? y claro, de repente dijo uno, ah, pues esto me ha parecido a mí ver lo que lo están echando en Telemadrid, tal, no sé qué. Y claro, pues eso fue el rollo de empezar a cómo conocí Dragon Ball. O sea, ese fue mi primer contacto.
Bueno, no sé si alguno quiere también contar su primer recuerdo de Dragon Ball o...
Yo tengo dos. El primero del manga y el del anime. El primero del manga fue que mis padres me compraron el número uno de Planeta Agostini de la serie Blanca sin saber leer. Y con ese cómic yo empecé a leer. O sea, con 4 o 5 añitos. Y mi primer recuerdo de anime, no recuerdo qué edad tendría, pero fue poner la tele... Y ver la pelea de Goku contra Krilin en el 21, en el segundo torneo de artes marciales, que era el 22, creo recordar, el que gana Tensian. Y decir, coño, si esto me suena de los cómics de Bola de Dragón, tal, porque yo no sabía que había un anime, yo sabía del cómic que cada semana salía la serie Blanca, pero no sabía de la serie hasta que lo descubrí.
Pues yo me acuerdo de un montón de cosas. Me acuerdo desde las cartas que coleccionaba hasta los cromos, hasta la... No me acuerdo si había tazos, de hecho, creo que sí.
Sí, había tazos.
¿Sabes? Y toda la serie de cosas que había en torno a Dragon Ball. Y ya no eso. Por ejemplo, yo en mi caso con mi hermano no compartía mucho tiempo. La verdad que era de las pocas cosas que compartíamos, lo de ver las series juntos también. Y nada, el hecho luego de en verano pues verlo cuando estaba en otro... Además, me llamaba mucho la atención porque nunca he oído hablar ni catalán ni valenciano, pero sí lo veía en los dos idiomas y me llamaba mucho la atención. Y la verdad que sí que lo veía. De hecho, veía, no sé qué otra serie veía también cuando salió Dragon Ball, sacaron otra serie así japonesa. En su momento no me acuerdo ahora el nombre ni nada.
¿Doctor Slump?
Del nombre es que no me acuerdo en absoluto.
¿De qué iba? Aguántanoslo, a ver si te
podemos... ¿Cómo se llama? Era como una niña.
Doctor Slump.
Vale, pues sería esa. Esa, y me acuerdo de ver esas dos. Yo nunca había visto ese tipo de dibujos ni nada de esto. Y dije, hostia, esto es la leche, ¿sabes? De hecho, Dragon Ball, o sea, yo moría por ver Dragon Ball. O sea, cuando lo ponían por la noche, como he dicho antes, vamos, o sea, estaba ahí. Además, te lo juro, mis mejores recuerdos de pequeño son con Dragon Ball y Oliver y Benji, además. O sea, es de lo que más me ha marcado.
¿Y Alberto?
Pues yo, igual que Jesús, tengo dos. Me acuerdo de cuando... Es que no me acuerdo cuántos años tenía, pero yo estaba... Era un niño pequeño y me quejaba. Y estaba con mi abuela y me hizo, te compro algo si te callas. Y pasamos al lado de un kiosco y dije, eso. No sabía lo que era, me compré un cómic, primero de Dragon Ball, bueno, primero no.
El primero que tú tuviste de Dragon
que
Ball.
Que yo tuve, que era de Piccolo, la saga de Piccolo, uh-huh. Del viejo, vamos.
Sí, de Piccolo de mayor.
Me gusta, y a partir de ahí empecé a hacer la colección ya hasta que terminó lo que viene siendo el Dragon Ball original, el Z ya no. Y luego la segunda con el anime, que fue como, anda, esto es lo que yo leía en los cómics, o sea, los tebeos, digo. Y era la pelea de Goku con Tenshinhan. No, con...
Vamos a ser técnicos, manga.
Vale. Yo digo te veo.
Estamos en el cómic porque estamos hablando de los años 90. El concepto manga no había llegado a España.
Te veo.
De los antiguos te veo.
Pero eso duele.
De los antiguos te veo. Como las antiguas pesetas, pues sí. Y fue eso, en el anime, o en los dibujos animados, la pelea contra Tenshinhan, o... Bueno, era ese torneo. No me acuerdo cómo era. Chucky Chun, o cómo se llama.
Jackie Chan, sí.
¿Chucky Chan?
Sí.
O Chun.
Se escribe Chun, pero sí
se escribe Chun.
Porque de hecho es un homenaje a Jackie Chan.
Vale, pues era eso. Y a partir de ahí dije, venga, vamos a verlo. Y hasta el final.
Bueno, la idea de hoy...
Qué suerte han tenido todos. Se lo regalaban otro, sí. En plan de que si te callas te compro un
serio. Es que hay que llorar. ¿No?
Yo he tenido que currármelo, vamos. todo cuesta arriba siempre. Madre mía.
Bueno, yo estoy pensando, pero es que yo no tengo recuerdos casi de muy pequeño, pero...
Pensando. Es que soy muy jóvenes.
Será por eso.
Sí. ¿Cuántos años tienes tú?
Yo 32.
Yo 33.
Bueno, eres del 83, ¿sabes? ¿No? Entonces,
no venía a hablar de las edades.
No, pero que es raro, yo lo que he dicho antes, aprovecho para decirlo, es raro que la gente ahora con 33 años siga viendo una cosa que veía con, no sé, hace 20 años o 20 y pico años, igual que, como he dicho, Oliver y Benji. O sea, yo es que no veo, o sea, no recuerdo otras series... que se sigan viendo desde hace 20, 25 años.
Hay unas cuantas que sí. Que
ahí tienes un...
Pero tan extendidas pero como esta, ¿no?
Sí.
O sea, de volver a relanzarlo, como sí. Han hecho con Dragon Ball, ¿cómo sí. ¿Cuál es?
Hay esos...
Saint Seiya, por ejemplo.
Caballero del Zodiaco.
Ya, pero no ha tenido ni muchísimo... Yo no sé ni qué está. Por eso te digo, a mí me encanta Caballero del Zodiaco.
Hombre, es que está porque no te mueves a lo mejor en eso.
No, pero te digo, al nivel de difusión, de comunicación...
A nivel Dragon Ball no, porque claro, Dragon Ball es el icono manga anime. Pero hay otras series que perviven y siguen.
Ahí has sacado un tema que sí que precisamente os quería comentar. Como una serie como Dragon Ball, ahora 30 años después, puede seguir tan viva.
Pues a mi modo de ver es porque es una serie, digamos, totalmente atemporal. ¿Vale? Uh-huh. Hay series como, por ejemplo, Mazinger, que claro, está más, digamos, es más realista y tal, y claro, envejecido muy mal, por mucho que hayan sacado series nuevas películas, nuevos sistemas de animación, nuevos dibujos, pero no deja de ser, digamos, un reboot o una nueva película o un nuevo lo que sea. Pero Dragon Ball es que da igual que lo veas en los 80, en los 90 o en el 2030, se seguirá viendo igual. Porque los personajes son eso, atemporales, son diseños que da igual, o sea, tienen su propio mundo, su propia tal, no envejece.
Pero se reinventa mucho, además, en torno a ello, o sea, se reinventa, se sacan historias de ello, igual que se podrían hacer con otras cosas también, pero en este caso sí que las han hecho y prácticamente todo ha triunfado.
Pues eso es una magia especial que tiene.
Yo creo que el caso es que Dragon Ball en su día fue un referente para todos los niños aquí en España, porque fue de los primeros animes que salió en España.
Y yo creo que eso bueno, ha quedado...
Los primeros en España...
Bueno, los primeros en España no lo fue, pero sí es cierto
Mazinger,
que...
Teníamos Mazinger, Heidi, Selohol... Eso era anime también.
Sí, eso era anime. Pero que... Claro, el que fue el que dio el boom.
El que eso dio el boom sí, fue Dragon sí, Ball. Y eso ha quedado sí, marcado en la historia. Eso sí, la gente no
eso
lo
sí,
olvida.
Sin duda.
Entonces, con 40 años era normal que la gente de 30 y tantos, de 40... Siga viendo Dragon Ball, si le sigue gustando.
De, ver, de hecho, incluso los que son padres hoy en día, sí, les inculca a los hijos, es decir, toma Goku. ya no es el típico Pocoyo de ahora, sino toma Dragon Ball.
Esa es otra pregunta. Bueno, no has contestado tú el tema de los 30 años, ¿cómo que sigue? ¿No has dicho tu opinión?
¿Que cómo sigue vigente Dragon Ball? Pues por lo mismo que dice Néstor, que es atemporal la serie, entonces... el ver que un niño en su momento impactase con Rabo en una serie, porque es verdad, o sea, lo que impactó a los niños era que era un tío, era un niño pequeño que tenía Rabo, era mitad niño, mitad mono, por decirlo uh-huh. de algún modo. Y esa diferencia respecto al resto de animes que no marcaban esa misma línea hizo a Dragon Ball destacar. Uh-huh. Luego ya vino lo siguiente, o sea, es que todo lo que hacía y lo que iba sacando Toriyama era tan sumamente diferente a lo que se veía que es que era lógico.
Era un tema muy, digamos así, distendido en planta. Por una parte era, pues eso, aventuras. Por otra parte, pues tenía humor, tenía cosas también picantonas, que a lo mejor se veía un culo, una teta, un tal, un cual. Y también luego, pues de repente, pasábamos de una coña de uy, que te veo las bragas, a de repente, hostia, te la han atravesado un puñetazo de un lado al lado, ¿sabes? O sea, era un contraste que decías, Dios, te dejaba loco de capítulo en capítulo. Y eso, pues se ha quedado.
Ah, eso sí, es que estaba buscando lo que ustedes querían decir. Has dicho antes de eso, de que los padres se lo ponen a los niños. ¿Creéis que la saga está teniendo nuevos fans o la edad del fan está subiendo? Es decir, que son la gente que lo vio en su momento la que se queda con el recuerdo o que también hay niños o que está renovándose.
Las dos cosas.
Yo creo que 50-50, ¿sí? Sí. Más que nada porque hay actualmente, ahora la serie está retomando un poquito más al rollo infantil. Uh-huh. Con lo cual están intentando, pues eso, generar nueva cantidad de fans en cuanto a Dragon Ball Super. Pero yo creo que la gente que tenemos 30, la gente que es mayor que nosotros, que tiene 40, o incluso que con 20 años la está viendo ahora o la ha visto cuando era más pequeño, seguirá siendo fan.
Yo lo he visto también en el tema de lo de los libros y demás. Vamos, mismamente a lo mejor en una feria o lo que sea, nos han venido gente pues de nuestra edad, obviamente, que lo vimos en su boom, o de todas las edades, a lo mejor lo han comprado para los hijos y tal, o mismamente chavalines que están precisamente iniciándose y a lo mejor habían cogido cualquier libro de esto como referencia, digamos, inicial para irse poniendo al día ya desde el principio. Porque claro, esto a día de hoy es una ventaja que pueden tener los chavales, porque nosotros en su época era lo que veíamos por la tele y las fotocopias que nos llegaban de fulanito de a saber
a
qué
ti,
país.
A ti te y ahora la fotocopia, ¿eh? A mí no.
Y ahora de repente en internet tienes todo.
Y lo que has dicho antes, que ahora hay un no es que haya un mundillo, es que hay un universo entero.
Claro, es que
ahora en internet, si tú te pones a indagar, vas a encontrar cosas que dices, cosas que no son oficiales, pero son productos que dices, joder, si esto tiene casi la misma calidad que el producto original.
Como Dragon Ball Multiverse, por ejemplo.
Exactamente, por ejemplo. O sea, yo cada vez que entro en la página de Dragon Ball Multiverse digo, pero joder, si es que aquí hay ilustraciones que podrían valer una pasta.
Lo que hay que tener en cuenta es que Dragon Ball puede ser comparado a Star Wars,
sí,
en cuanto a nivel. O sea,
yo
considero algo así.
Al mismo nivel, sí.
¿Continuando?
Sí, sí, no, nada más.
Pero en sentido de saga,
en sentido de universo. Cuanto a universo y en cuanto a gente que uh-huh. lo sigue. O sea, joder, que un telenoticias, por ejemplo, como Antena 3, te meta en plena parrilla que ha vuelto Dragon Ball Super, uh-huh. ha vuelto Dragon Ball y que Akira Toriyama volverá a dibujarlo. O sea, eso no lo hace ningún anime. Y eso ha pasado aquí en España.
Eso es lo que te decía yo antes del relanzamiento, claro, y lo que sí tiene de significación. Porque yo a lo mejor, a mí es una serie que me ha gustado mucho, que he seguido viendo, pero bueno, no me he dedicado a ello. Entonces yo soy un seguidor más alejado, por decirlo de alguna manera. Entonces yo sí me he percatado del relanzamiento y no lo busco. ¿Sabes lo que te quiero decir? Del relanzamiento de Dragon Ball. Pero de otras series sí que, y a mí Caballeros del Zodiaco me gustaba igual o al mismo nivel. De hecho, sigo teniendo los caballeros en mi casa, o sea, vestidos. Y de hecho...
No desnudos.
No, es que el año pasado nos dejaron con una gente de una fundación, imagínate, nos dejaron una nave entera llena de palés y había como 500 palés. Y empezamos a revolver por ahí y no te puedes imaginar las cosas que salían. O sea, alguien que, a un coleccionista, lo hubiera gozado ahí, porque era la típica campaña de juguetes que había, yo qué sé, 7, 8 millones de muñecos, para que te hagas una idea, de todas las series que había. Y bueno, pues ahí el que cada uno de los que trabajábamos, pues como eso no, muchas cosas nos iban a dar, pues cada uno se hizo una colección de Dragon Ball, de Caballeros del Zodíaco y poco más. Alguno más de fútbol, algo que encontró, y poco más, la verdad. De Playmobil otro, y ya está.
Qué mal repartido está el mundo.
Sí, la verdad. Sí,
¿has visto?
Ah, yo de caballos nunca me he encontrado eso.
No, no, imagínate, pero es que Dios le da pan a quien te dé hambre, como dicen, ¿sabes lo que te quiero decir? Pues yo no llegaba hasta ese punto. Yo llegué al punto de decir, oye, pues cojo los muñecos. De hecho, había bolsas de estar ya preparadas con los 8 muñecos. O sea no encaja nuevo ni nada de esto, pero gente que habría cogido la madre, la habría tirado todo, la típica caja de Dragon Ball, porque había cajas de Dragon Ball enteras, cajas de Playmobil enteras.
Típica madre que luego aparece en una cuneta.
Entera, por eso te digo, típica madre eso, exactamente, ¿sabes?
Bueno, volviendo a Dragon Ball, estamos hablando de eso que es el 30 aniversario y que la forma de celebrarlo de la Toei ha sido relanzar el mundo. ¡Qué calor hace, madre mía! Relanzar lo que es Dragon Ball con una nueva saga. A ver, vosotros como expertos, ¿hacía falta? ¿Tenía que volver Dragon Ball?
A ver, falta no hacía realmente. Lo que pasa es que era algo que reclamaban mucho los fans. Entonces... Uh-huh. Si lo miras desde el aspecto fan, ¿por qué no? Si lo miras desde el aspecto historia, no lo necesitaba. Yo me hubiera conformado con las películas.
Claro, lo que pasa es que falta no hacía, como bien ha dicho Alex, pero se agradece mucho, realmente.
Sí,
aunque
también,
como siempre, polémica de que ya no es lo mismo, ya no está, ya no es cual.
El Dragon Ball no va a ser lo mismo nunca.
No, nunca, porque ahora el ratio de edad que tiene es muy bajo, claro, ya no hay culo, ya no hay teta, ya no hay sangre. O sea, es todo bastante light dentro de lo que cabe. Pero sí que se agradece, porque las películas han venido muy bien en general, pero siempre sabe a poco. Y los fans, pues claro, es lo que hemos dicho antes, el universo ha crecido y la gente quiere más, y más, y más, y ya, y la inmediatez. Así que han dicho, pues toma serie, plus.
Lo que noto con Dragon Ball Super es que creo que quieren como... hacer guiños a lo que es a Dragon Ball y Dragon Ball Z. Y yo creo que es para atraer a la gente fanática de Dragon Ball de nuestra época. Porque si te fijas, las sagas, Freezer, Trunks del futuro, son reclamos para que la gente que veía Dragon Ball diga, joder, pues voy a seguir viendo Dragon Ball. Y lo mismo pasó con GT. Porque si te fijas en GT, salían todos los personajes de Dragon Ball y Dragon Ball Z. Metieron algún original nuevo, pero casi todo se basaba en lo que fue Dragon Ball Z o Dragon Ball.
A ver, es cierto.
Para atraer a todos los fans y atarlos a las tinieblas.
A ver, es cierto que Toriyama en su momento dijo que si volvía a retomar Dragon Ball, que él hubiera preferido hacer un salto en el tiempo y haberlo reiniciado con otros personajes y haber creado una historia diferente.
Es que no le dejan, porque los que cortan el bacalao son Goku y Vegeta. Claro. Y él mismo se nota muchas veces cuando las veces que ha querido acabar con Dragon Ball. No de matarlo, sino de decir, hasta aquí llega, fin. Y se notaba que, venga, y otra vez.
Sí, es verdad.
O sea, se nota, hay un claro parón en el cual la historia entre Freezer y Célula, eso es un claro ejemplo de que Toriyama estaba muy cansado, y eso que Célula es una de las mejores sagas que hay de Dragon Ball.
Y después, justo después de Célula también quiso pararla.
También y se nota muchísimo.
Eso es una buena pregunta. ¿Cuándo creéis que debería haber acabado?
Después de Freezer.
Después de Célula.
Yo creo que después de Freezer.
¿Oye, más opiniones?
Yo por detrás de Boo y ya está.
También es la opción.
Yo no tengo tanto entendimiento, ¿sabes? Como vosotros, pero después de Freezer también, yo creo. Por el hecho del cambio que había, además de venir del futuro y demás, era algo como, sí que era algo diferente, yo creo, de verdad, de lo que era la serie y de, bueno, pues de recuperar, igual que están los robots, los cyborgs, los no sé qué, pues era un pequeño detalle muy, muy diferente. Y lo que decís vosotros, yo no sé si es que a lo mejor quería acabarla o quería dar un gran paso y al final no lo sé, porque tampoco tengo su cabeza y tampoco soy tan entendido.
Es que después de Freezer, Goku ya era el ser más poderoso del universo. Claro. O sea, es que ya no había rivales para él. Hasta que llegaron los androides y Célula, que bueno.
Claro, es eso, es una de las cosas que se ha hablado de Dragon Ball, ¿no? Que es el crecimiento exponencial del poder.
Sí, la escala, que ya se les ha ido.
Claro, tú piensas, dices, vale, acabas con este Freezer, que supuestamente es el tío más fuerte del universo, dicho por todos los personajes que conocemos, ¿no? Es decir, luego ya inventamos otros personajes que dicen lo contrario, ¿no? Pero hasta ese momento, madre mía, no te enfrentes a Freezer, que es el tío más malo y más duro del...
Hombre, es el tirano por excelencia.
Claro.
Sí.
Pero luego es eso, como que sigue la escala, ¿no? Luego unos androides que encima no tiene ningún sentido, que si son creados dentro de la Tierra, sean más poderosos que seres de fuera del universo, ¿no? Es un poco como de fuera de ese planeta, ¿no? Es un poco... ¿No creéis que pierde la lógica? Es decir, tú no puedes crear algo más fuerte que
hombre,
algo.
Hombre, es un shonen, o sea, es el continuo espíritu japonés de superación, de que siempre lo siguiente va a ser más chungo, y más chungo, y te superas. Que te pegan un ostión, pues sube otros dos escalones para dárselo tú.
Había una anécdota de la saga de los androides muy chula, no sé si me la contaste tú. Creo que fue que Toriyama quiso que C-20 y C-19 fueran los malos,
es que
¿no?
Originalmente...
y eso no gustó nada.
El doctor Gero y el otro iban a ser los androides malos. Y dijeron en Toei, dice, un viejo y un gordo... De hecho, no van a gustar a los chicos.
De hecho, se lo dijo su editor. Exactamente, le dijo al editor, oye, mira, que un viejo y un gordito no son los malos. tienes que pensar algo más. Y entonces él decidió sacar a estos dos, que eran más jóvenes y...
Claro, no eran malos molones, claro. O sea, eran muy feos.
¿Y por qué vino Célula entonces? Para complementar ahí... Es que claro, a mí siempre me ha mosqueado por qué primero vinieron esos dos, luego vino enseguida los 17 y 18 y luego Célula.
Espera, voy a llamar a Toriyama que me lo cuente.
Es que a mí me mosqueaba ese cambio tan drástico de es lo que me mosqueaba, lo que me...
A mí es lo que me gustó, o sea, en esa parte ya tengo mi...
Ese claro, cambio tan drástico de malos.
Tampoco puedo ser muy objetivo porque a mí la saga de Célula para mí es mi favorita y creo que es, digamos, de las casi más maduras de las que ha sacado en Dragon Ball. Por eso ahí... al final cuando muere Goku tal y cual ya se queda Gohan, que parece que va a ser el heredero, aunque luego ya sabemos que no, y demás, pues ahí habría, para mí habría sido el mejor final, pero yo creo que es ahí el mejor, digamos, guión en general por...
No sé, que yo soy más de la... me gusta más la saga de Buu en ese sentido, la veo más oscura, más...
Pero la saga de Buu, bueno,
oscura
la saga de Buu, joder,
se carga todo
se muere todo el mundo, se carga medio
ya, pero porque universo. Tiene que hacer algo para llamar la atención, claro, porque pero... es que es en plan de esto, estos los huevos de Dragon Ball, voy a hacer algo que llame la atención.
A mí me pareció muy duro ver cómo moría Chichi, convertía en huevo y los demás muertos ahí por chocolatinas y se los comía y luego la tierra
explotaba. Se alegró de eso,
es súper oscuro, ¿eh?
La tierra explotaba. A mí cuando me acuerdo que es una de las cosas que me impactó de Dragon Ball,
yo creo que más oscuro es incluso Freezer, porque Freezer es un tío, es un tirano, te lo presentan ahí como un pedazo,
es un sádico.
Escena cuando mata a Krilin,
claro,
esa es la escena más dura de todo Dragon Ball, yo creo, realmente
es icónico,
es un sádico.
Lo atraviesa Krilin,
claro. No, cuando lo atraviesa, no, cuando le explota, es que esa parte es la
hay que entender que la mayor parte de la gente la ha visto censurada y casi no sé, esa escena. Es que además esa escena de... Bueno, todo lo que es la saga de Freezer, yo creo que es una parte más censurada de toda la serie.
Es que muchas, serie. Hay muchas,
en España,
burra,
sí.
Hay muchas
sí.
burradas en esa parte.
Sí, en Dragon Ball...
Es que es un genocidio total. O sea, Banana Mech y Armada de
la primera
Dios.
Serie de Dragon Ball hay mucha censura.
Sí, pero no a ese nivel.
No a ese nivel.
Sí. Estamos hablando de que... porque son escenas muy muy subidas de tono, en el sentido de que primero Freezer atraviesa con su cuerno a Krilin
y se tira un buen rato
haciendo daño,
manejándole. sí.
Mueve el cuerno para hacer el agujero.
Incluso salpica sangre y esa parte
encima,
está...
Le cae la sangre encima y la chupa. O sea, sí, pero sí, tío, sí. Estás enfermo, ¿sabes?
Estás jodido.
Sí, después, ya cuando decide que se lo quiere cargar, lo eleva y lo revienta.
Sí.
Es decir, esa escena es que yo la he visto así, bien, pero yo no recuerdo cómo era censurada, pero es que... ¿Qué pasaban? ¿Que era un capítulo de 10 minutos?
Pues se quitaba eso, claro.
Igual que el capítulo de cuando lucha Spogovic con Videl. La paliza que
le mete a Videl, que sí, ahora mismo no se podría hacer eso en una serie, vamos.
De hecho, el capítulo está cortado. Es el capítulo que menos dura en la parte, digamos, en la versión española. No sé si ese capítulo dura 10 minutos sí. o así, nada más.
Me acuerdo de hasta
con todo lo que quitan, si es que la rompe hasta los dientes,
sí,
a rodillazos.
Sí, le salta los dientes, a rodillazos en el manga.
Le pisa la cabeza, le pega una paliza y dice, pero bueno, por Dios. ¿Sabes? O sea, cosas así que dices, hostia, tal. Y luego, claro, te meten cosas de como la otra que se desnudaba en el torneo para acojonar al otro, que era así muy...
Eso no, pero eso...
Ya, claro, pero también sería polémico hoy en día,
¿sabes? Porque si ya son 10 años, claro. Piensa, son casi 5.
En Dragon Ball, las censuras eran más rollo por tema erótico.
De todo en general.
En España era todo. Estaba el cerdito siempre siguiendo a todas, haciendo el ganso, ¿sabes?
Tanto, yo creo que lo que más era sobre todo la sangre. Que
tanto
era
violencia como la esta, también sí. Bueno, porque las veces que se vio las tetas a Bulma...
También
lo quitaron.
Sí, eso es cierto.
Porque eso se ve de lleno.
Cuando
así se levantó plom.
Igual el pijama, también.
Bueno, pero ya la veía el culo nada más.
Ya, pero tampoco se vio en España.
No, y en una de las primeras películas que ella misma... Hay una coña que es... sabéis que las primeras películas de Dragon Ball es una especie como de reversión, porque como en esa época no sabían cómo iba a funcionar Dragon Ball en sí, sacaron las películas como si fuesen reboots del inicio, en plan, le contamos la historia cortita, ¿sabes? Pues la parte de cuando hace el famoso puff puff y tal, que el Oolong pues se transforma en ella, pues sí. También hay una parte que hoy en día la verías y dices, hostia, que sale él mismo disfrazado, bueno, que no es él, pero con la forma de Bulma, ella misma atusándose los pezones por encima de la ropa, ¿sabes? Así plin, 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 y te quedas, pero bueno, o sea, eso hoy en día habría sido...
pensando, joder, todo el día pensando en la cabeza de esa... El animal,
y fíjate que es de esa película, es de las primeras, no sé si sería del 80 y muchos.
O sea,
ya tiene sí, sí. Hoy en día impensable.
No, cada vez más censurado.
En la peli kawainesa que hay de Dragon Ball, que es mucho, una peli de. ¿Tú la has visto? La de la aventura, la magia comienza, algo así.
Sí.
Que es mucho mejor que Evolution para mí,
Cualquier cosa es mejor que Evolution.
Todavía no hemos llegado a esos rumores.
Hacen un guiño a esa escena.
Que también es verdad que entender que las películas eran para emisión, eran también para formato doméstico, no eran para televisión. Entonces es diferente, y aquí en España sería igualmente diferente, no es lo mismo lo que estrenas en abierto que lo que ya se estrenaría en DVD, entonces la censura o incluso el tipo de escenas que saldrían serían diferentes.
Sí, pero luego ya sabes que luego siempre te acaban haciendo algún pase por televisión o lo que sea, pero vamos, que claro, que en sí, digamos, como pack en sí, como conjunto, pues claro, te queda que hoy en día sería impensable, o sea, que eso también, digamos, ya, caló en su momento a los fans, tanto por el tema picantón como por el tema de violencia.
Pero porque tampoco había mucho movimiento reivindicativo en cuanto a se sacaba todo de contexto, se sacaba ahora casi todo. Ahora ya hay cosas que no... Yo, por ejemplo, vi ayer que por ejemplo, eso lo puedo llegar a entender. Ayer vi un ejemplo que era una de las nuevas películas de la serie de X-Men, que sabía, no sé si lo habéis visto.
Precisamente.
Que sale cogiendo la bestia...
Apocalipsis a
Pernista. La bestia del cuello y la tiene cogida así. Y bueno, pues en parte sí, pero lo de Dragon Ball, yo te digo que a día de hoy cortarían muchísimo más de lo que ya cortaban en su día. ¿Y por qué? Porque cuando se instauró Dragon Ball, también vivíamos una época de que todo el mundo se empezaba con tanto los dibujos como muchas cosas en este país.
Había que tener en cuenta que veníamos de una represión de 40 años, de una dictadura.
Pero es que ahora venimos...
Nuestros padres y todo querían una libertad completa. También hay que recordar que había una asociación de padres... que se dedicó a putearnos a todos los niños para quitar Dragon Ball en Madrid, para quitar a Dragon Ball
ahora es lo contrario, es que ahora hay 100 asociaciones de esas, que es algo que te digo, es la evolución también en cuanto a todo
sí,
esto.
Obviamente.
Eso ha sido sobre todo eso, por siempre hemos hablado de lo bueno que tiene Internet, pero ahora también tenemos lo que provoca Internet, ¿no? Que ese tipo de movilizaciones... Estamos viendo, por ejemplo, y termino y lo quitamos este tema ya, cómo se está haciendo firmas para que el personaje de Elsa ni se le ocurra ponerle una novia.
Absurdo.
Pues eso, entonces estamos hablando de una asociacionismo virtual o de unas reivindicaciones virtuales que se han llevado al extremo.
Nos tendemos también de resaltar más lo malo, o sea, no lo bueno. Sí. Dragon Ball yo creo que tiene una serie de valores, yo cuando era pequeño también te lo digo, de superación, de compañerismo, de amistad, de empatía, o sea, de mucha serie de valores, de cuando lo veías, o sea, tú cuando lo veías, veías lucha, pero veías también que tenía algo de razón, que era por algo, por salvar el mundo, por tal, ¿sabes?
Fíjate que todos los amigos de Goku eran enemigos suyos al principio,
¿sabes?
Eso es un
pero luego también perdían y sabían perder, ¿sabes lo que te quiero decir? Prácticamente todos, o sea, te enseñaban muchas cosas. A día de hoy voy a lo que ven los niños, no les enseña. Yo te lo digo porque tengo una sobrina de 7 años que vive conmigo muchos días y no les enseñan nada. O sea, enseñan 3 tonterías, sí, muchos colores, mucho tal, y a comprar y a querer todo lo que quieras. Sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Lo único que les enseñan. Y de eso no se queja nadie. Y es no, pero ya no es eso. Es que tienden a hacer que las niñas tengan que ser todas guapas, delgadas, no sé qué. Es muchísimo peor, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, ojo, porque esto había gorditos, monstruos, no sé qué, bestias, más delicaditos, el cerdito, no sé qué. O sea, había de todo.
Tampoco es que Bulma fuese fea, ¿sabes? Ni Bulma...
No, sí, ya lo sé. Pero te voy a decir una cosa. El tema de lo de la censura aquí, eso provoca mucha más erotización. ¿Sabes? Claro, por parte de atrás. ¿Sabes? Eso también.
Claro.
Siempre ha sido así en muchísimos sitios también. Y lógicamente, pues... A raíz de eso ha salido pues una serie de cosas, ya no de Bola de Dragón, pero vosotros lo habéis visto por todos los lados.
El tema...
vídeos de tal, de no sé qué, relacionados con la erotización de los personajes pero ya no solo con los de Bola de Dragón, pasa también con personajes como los Simpsons. O sea,
bueno, pero es que eso la norma 34 que chorra esta de internet. Todo lo que existe tiene que haber una versión porno.
No, pero iconos son muy icónicos. Cosa. Yo, por ejemplo, de Caballero Zodíaco, a lo mejor vosotros sí, pero yo no la he visto. De los Simpsons he visto 1000.
De sé, yo no he visto nada.
De Goku he visto nada.
Claro, pero él es especialista.
Pero, perdón. Habrá, pero bueno.
Que yo iba a decir que el tema del, sobre todo en el anime, los dibujos, hay que tener en cuenta que procede del Japón. Entonces la cultura japonesa siempre es muy distinta a la española. Y hay cosas que a mí me pasaba con Ranma. Yo veía cosas que decía, ¿por qué esto es así? Y claro, luego yo no comprendía que era por la cultura japonesa, por qué se bañaban juntos y luego se escandalizaban porque se vieron los pechos. Y cosas así pasaban en Dragon Ball, porque en Dragon Ball también se podían bañar juntos y no pasaba nada, pero aquí dime dónde, qué pasaría si se, en unos dibujos españoles se bañaban
que
juntos.
Que Ranma era muy... era demasiado... Yo lo veía excesivo en algún momento.
El Ranma era muy machista. Era muy machista.
Y
sí.
Muy erótica.
Era muy ecchi. Uh-huh. Que es el... O sea, es uh-huh. el... Ecchi es, digamos, el género un poco picantón sin llegar a porno. Uh-huh. ¿Vale? O sea, es así. Pues claro, siempre un culo, una teta, un tal. Una pose justo para que se vea la braguita por allí.
Sí.
Tal cual.
Bueno, Ranma, o sea, Ranma tenía que cuando había un golpe fuerte ponían como un instante del fotograma si era una imagen... Y casi siempre era una imagen erótica de alguna de las personajes femeninas de... De eso me acuerdo que tardé en darme cuenta, pero me di cuenta con el tiempo. Sí, pero todo viene de la cultura japonesa.
Los japoneses son así, o sea, tal. Aparte que también estamos hablando de que aquí automáticamente vemos una serie de dibujos animados, es para niños. Y allí los dibujos animados hay para todas las edades.
Sí, no hay para como mucho le pones un mayor de 13, como hicieron con Dragon Ball.
En general Dragon Ball es juvenil, no es infantil.
Eso me pasa a mí con el tema de los libros, por ejemplo. A mí me gusta leer cosas no para niños, o sea, no me gusta leer cosas de Pocoyo ni nada de esto para aprender los números. O sea, pero sí me gusta leer aventuras de gente, de escritores consagrados. Uh-huh. Por ejemplo, el otro día, ayer, entre esto en la Feria del Libro, estoy comprando unos libros para chavales de 10 a 15 años, porque me gusta leer ese tipo, me gusta la creatividad. No me va a desatar un mundo y tal, pero a la hora de escribir y a la hora también de pensar que a mí me gusta, pues me ayuda mucho y es lo que, la catalogación, lo que dices tú, es que aquí tiendes a, y te ve a alguien viendo una serie de dibujos y se piensa que eres un chico infantil o te cataloga de una cosa o de otra, y es lo que debería de cambiar, pero en Japón es que muchas cosas que son diferentes y son mucho mejores.
Claro, es que aquí mismamente, y al igual
eso es libertad también.
Claro, es el tema de digamos, el anime, los dibujos animados y tal, pero también a nivel cómic, claro. Aquí conocemos, automáticamente ves manga y dices, pues chavales, ya sea de aventuras, sea porno, sea lo que sea. En Japón hay manga para todas las personas, o sea, para niños, para oficinistas, para amas de casa, cosas impensables que aquí no llegarían jamás. Tú te vas a leer un... que encima hay títulos consagrados, que a lo mejor llevan 50, 60 tomos, un montón de años, que a lo mejor es simplemente un manga de gente que va a la oficina. Y tú dices, ¿esta mierda qué es? Pero claro, porque no es el mismo... No es la misma sociedad, no es la misma forma de pensar.
Es una sociedad completamente distinta.
Es diferente, y aquí, claro, ya automáticamente es eso. Ves un dibujo, vaya, para niños. Y a lo mejor en ese dibujo están destripando a uno con una espada, ¿sabes? Cosas así. Y dicen, no es para niños, o sea, hay que entender. Lo que pasa es que eso es una cultura muy, muy diferente. Y ese choque es el que precisamente nos lleva tantos problemas a veces.
Ha salido bien la foto, por fin. Bueno, está... Aparte de la serie Dragon Ball Super, que como estábamos hablando antes... Ha salido, bueno, Akira Toriyama dejó Dragon Ball, publicó otra serie de mangas, ¿no? Tiene Kowa y, bueno, en el libro ese de bueno, la Biblia de Dragon Ball aparecen un montón.
Yo sinceramente prefiero el inicio a la aventura de Dragon Ball.
Ya hemos hablado.
Pero es así, es...
¡Qué pelota! No, hombre, no, la verdad es que también tiene su tiempo y, claro, no está actualizado. Claro, ha salido Kowa, claro. Kajika, ha salido Yaku, ha salido
Sanlan.
Tengo que decir que tengo ese libro.
Nekomajin, todos estos.
Ahí sale hasta Nekomajin.
Ha salido un montón.
Que tengo ese libro, pero
estoy
yo no.
Es cojonudo, sí.
Nekomajin fue lo siguiente que sacó, me parece, después de...
Bueno,
de
la cosa es, yo lo que quiero decir es que, sí. Bueno, ahí aparece eso. Kowa, sale incluso Nekomajin, que es relativamente reciente. Pero yo quería hablar de Yaku, ¿vale? Yaku es una serie limitada, no sé si tiene 5 o 6 episodios, que se ha reeditado Planeta en un tomillo y que lo publicitan como Dragon Ball, la precuela.
Sí, aunque precisamente eso fue la sorpresa final. Lo que pasa es que aquí no lo venden como la precuela, pues para decir, hostia, a ver qué cuentan.
Pues pero realmente, si no pones Dragon Ball, no lo vendías.
Claro, porque realmente, no, a lo mejor
hombre,
sí, porque siendo Toriyama
ya.
Quieras que no tiene su calidad, aunque ya ha bajado. Uh-huh. No ha bajado la calidad, sino como ha cambiado su estilo de dibujo un poco.
Eso sí es polémico. Es decir, es dibujo y escrito.
Sí,
es todo
sí,
suyo,
sí,
¿no?
Sí, sí,
es suyo. Y claro, pues él al final pues es una historia que temporalmente ocurre antes de Dragon Ball, pero no es de Dragon Ball. O sea, su mundo se intercala, ¿sabes? O sea, su universo más o menos ocurre todo en el mismo sitio. Que ya hemos visto todos los crossovers cuando salía Arale en Dragon Ball, etcétera. Sí. Y en esta vez, pues claro, en Yaku pues nos lo cruzan, porque de hecho la chica que sale es la hermana mayor de Bulma. Uh-huh. Y claro, pues ahí sí. Pues... Pum,
pum, que no pum, se menciona nunca en la serie de Dragon Ball.
Hasta...
Como pasa con la madre de Goku.
Hacen los cambios así retroactivos.
Que cambian toda la historia de, claro, del padre Goku.
No, tienen sí. que meter cambios. Yo creo, yo no soy muy... No conozco esto, pero tienen que meter cambios. Pero claro, tienen que seguir unos... ¿Cómo se llama? Unos patrones.
Unas patrones lógicas que... a mí lo que me quejaba, en Dragon Ball Super se saltan casi todos los patrones de lógica de Dragon Ball Z.
Que cambian un poco la forma de ser de algunos personajes.
Lo
pendiente
Potala, lo de los deseos del dragón, todo eso lo han ido cambiando.
Esta evolución, yo que no soy muy... Yo que no conozco tanto el mundo de Bola de Dragón como vosotros, ¿desde qué punto ha sido? O sea, a partir de que termina Bola de Dragón, empieza... ¿Es una evolución continua o hay estancamiento?
Ha habido un parón.
Ay, perdón.
Que no puedes hablar a los dos a la vez.
No, digo, hubo un parón de unos añitos. ¿Cuántos años hubo más o menos de parón?
Unos 15 años, 10.
Casi nada, ¿eh?
Claro, y desde eso y aún así, en ese parón, digamos, de productos oficiales, o sea, es decir, cómic y... Bueno, cómic.
No salió nada nuevo en ese periodo de tiempo.
Merchandising, básicamente. O sea, lo que son figuras, juguetes, videojuegos. Eso no ha parado nunca.
Y eso entre medias fue Dragon Ball Kai. Que sí, para lo que no sepa la gente que nos escucha, pues es un redibujado de la serie, quitando el relleno y volviendo a dibujar frame a frame, pero sin hacer un trazo nuevo. Es decir, dibujando los mismos frames uh-huh. y limpiándolos de suciedad. Eso no quiere decir que fueran a corregir los errores.
Reduciendo y censurando cosas. Por ejemplo, uh-huh. cuando a Goku le disparaba, vamos, con el agujeraco este en el pecho y tal y cual, que cuando le pasaba lo de Raditz, pues en vez de ser un agujero negro, lo ponía así como un poco rojo, tal, marrón. O sea, era, digamos, una limpieza de imagen. Tal. Uh-huh. Y claro, pues nos vendieron, entre comillas, la misma serie con retoques.
Uh-huh. ¿Eso ha llegado a España, Dragon Ball Kai?
Sí.
¿Sí?
¿Qué pasa? Que aquí, ¿en qué canal? Eran Boeing, ¿no?
No, sí. Dragon Ball Kai no ha llegado a España. Dragon Ball Kai solamente ha llegado a Cataluña.
Claro.
A Cataluña, a Galicia y creo que al País Vasco. En castellano no lo tenemos.
Estoy viendo imágenes de Dragon Ball Kai, que supongo son de capturas, y tienen muy buena pinta. Excepto algunas cosas raras como la cara que le han puesto al pobre Krillin aquí. Bueno,
sí, pero bueno, eso la cara de todos. Redibujados.
Sí, el opening y el ending son nuevos completamente, pero lo otro es la misma serie, los mismos fotogramas, solo que retocados y han cambiado a lo mejor el contraste de color, las heridas, etc.
La animación del manga, o sea, quitaban todo el relleno, anime, sí,
porque por lo mejor entre un capítulo y otro te metían dos o tres inventados para dar, porque en su momento era para dar tiempo al.
Entonces, por ejemplo, la pelea de Freezer, que del anime, no sé si eran 30 y tantos capítulos. En el Kai son poquitos, ¿no? No serán más de 6 o 7 capítulos.
No sé cuántos son exactamente. Claro, quitando el relleno y las cosas que no son...
El anime original, yo me acuerdo que los 5 minutos que iba a explotar Namek eran 12 capítulos. 19. Porque me acuerdo yo de los 12 capítulos decir, pero ¿cómo? Que quedan 5 minutos, que esto va a explotar.
Bueno, había que tener en cuenta que ya estaban pillando a Toriyama, tenía que dibujar, tenían explotado al pobre hombre.
Según esto son 159 episodios, todo Dragon Ball Z Kai. Porque no han hecho redibujado de Dragon Ball de la primera de lo que es Bola de Dragón, ¿no?
Es hasta el 96 la saga de Buu y el 97 para adelante, que hubo un parón también, luego volvió con la saga de Buu.
Veo que te has quedado con las fechas de la charla del otro día.
Sí, me queda. Y demás cosas, y muchas cosas que se...
Yo como aficionado me gustaría preguntaros algo que me llama muchísimo la atención, porque estáis hablando todo el rato de Barcelona, de Galicia y demás... Vosotros me imagino que habréis estado hablando a lo mejor una charla, ¿no? O conocéis gente del entorno de esas ciudades. ¿Por qué está tan integrada la serie, incluso en su propio idioma? O sea, ¿por qué hacen ese gran esfuerzo? O sea, porque para una televisión pública, en parte, pues voy a decirlo de alguna manera, porque me imagino que sean todas públicas, es muchísimo dinero. Yo os lo digo, pues yo trabajo en periodismo y es una inversión muy grande. Yo me imagino que debe tener un número elevado, ¿no? Elevadísimo de seguidores allí, en esas ciudades.
Hombre,
no lo sé, ¿eh?
Yo siendo consciente de lo que pasa en Barcelona por afinidad con muchos amigos y por gente, por ejemplo, un compañero mío dentro de la página de Bola de Dragon Z, que se llama Dani Marchante, él es de allí, es de Barcelona, bueno, es de un pueblo de Cataluña.
Y el DNI también.
El caso es que él sí me cuenta que Dragon Ball se ha vivido de una manera completamente más,
si hay mucho más íntegra.
Claro, percibe, o sea, date cuenta que allí hay un canal. O sea, nosotros aquí tuvimos, ¿cómo se llama el programa que tenemos en Telemadrid? No, en Telemadrid.
El Ciberclub, pero eso.
Tuvimos al Ciberclub, que era, por decirlo de algún modo, allí tienen su programa infantil. Uh-huh. Que es parecido al Ciberclub que tenemos nosotros.
El de Galicia Igual era el La creo que se llamaba, o el no sé qué, y el de Galicia Igual no, sí.
No,
sí.
También date cuenta que también por situación geográfica están al lado de Francia. Y en uh-huh. Francia el mundillo manga anime no tiene. Vamos, está a años luz nuestro.
De nuestro.
O sea, nosotros ahí, entre comillas, como siempre digo yo, esto es un país un poco casposo en muchas cosas y rancio, pero es que Francia nos lleva años luz. Y claro, lo tienen al lado.
Y el fenómeno, bueno, cualquier país. Y el fenómeno de Dragon Ball, que veo que estáis enterados, es igual en todos los países. O sea, en todos los países del mundo, caló, es lo que te quiero decir.
Claro,
ha
calado, digamos, en general, muchísimo. Lo que pasa es que aquí, pues bueno, más o menos moderado, pero es que en otros países es una auténtica
locura, ¿no?
Vamos.
Tú date cuenta que es un manga que ha sido traducido en no sé en cuántos idiomas. O sea, era una brutalidad, no me acuerdo cuántos, eran 100 y pico.
Sí.
O sea, era una brutalidad. O sea, eso en la historia del manga no ha pasado nunca. Si de Dragon Ball ha abierto puertas internacional a Japón de una manera brutal.
Reproducciones en televisión y de todo, yo no me lo quiero ni imaginar. No se ven ni conocer las cifras de los millones de reproducciones.
Claro, o sea, Dragon Ball actualmente a nivel mundial, no como serie, sino como producto, vende muchos más millones en cuanto a merchandising que en cuanto a
eso sí lo sabía, los productos sí que sabía, como habéis dicho antes. Hombre, que se ha ido generando, claro. No, y además el público que se ganaron en su día tiene ahora otro nivel adquisitivo también, claro, eso claro, también claro, claro. Yo eso creo es. Que también influye mucho. Hombre, también claro. Y que puedas comprarte libros, por lo que decís antes, de que tenías que joder, qué suerte lo del cómic, lo de tal, pues ahora dentro de lo que dices, pues me puedo comprar un libro, o sea, dentro de lo que es un lujo, claro, pues, o sea, que te puedes permitir.
Hoy en día los fans de 11 y 12 años ya tienen 30 años y claro, ya tienen, es lo que tú dices, un poder adquisitivo que pueden consumir ese producto que antes no podían consumir.
Y por eso yo creo que ha sido tanto merchandising, ¿verdad? Tanto libros como, me imagino, muñecos, como nuevos...
De todo, ¿no? Es que hay de todo.
Reediciones en DVD.
Y además, cada cierto tiempo sale algo. Sale algo nuevo. Yo hace, no sé si son 5 o 6 años, he traído esas figuras que tengo de una colección de...
La colección de fascículos.
De fascículos, sí. De Planeta, creo que es, de Agostini. Sí, que si es Planeta Comic, los cómics, pues será esta de Planeta Agostini.
No sé.
Ah, sí, porque sí, sacaron una colección en un momento con fascículos. De hecho, tiene un póster súper chulo que tengo en mi pared.
Sí, que era enorme.
Era,
sí.
Si no era, pues más o menos como uno de esos grandes. Y esas figuras que son de goma, pero más o menos más de colección, no sé. Y eso lo... Creo que es de Planeta, ¿eh?
Habían unas de goma que eran de un solo color, ¿no? O algo así, o no
sí.
Puede
sí,
ser.
Sí, pero esas, las de goma eran las que te regalaban Matutano en la
por
bolsa.
Por eso que eran borradores. No, por eso te digo, que me estoy acordando ahora, me venía un plasato y gordo.
La mejor colección que sacó Planeta de Dragon Ball, para mí, fue el Dragon Ball Z Chess. Por fascículos, que yo aprendí a jugar ajedrez a esa colección.
Ah, el ajedrez de Dragon Ball.
De hecho, lo tengo en mi casa.
Aprendes a leer con el serie blanca, aprendes a jugar ajedrez con...
Sí, sí, sí.
Aprendió a respirar con Dragon Ball.
Básicamente.
Al local de la señorita Bon.
Sí, sí. Si miro el porno de Dragon Ball, no quiero preguntar más.
Eso sí, artes marciales ninguna.
No, artes marciales no.
Y las veces que hemos intentado lanzar alguna onda, hombre, me cago en la puta.
Sí. ¿Sabes cuál es el secreto, no?
Oh,
tenías que tener dos manos zurdas, dos manos izquierdas.
Claro.
No sé si lo habréis visto en internet, sí, sí. Hay una viñeta de la primera vez que hace Goku.
Es que eso es real. Ese frame es real en claro. El que Goku está haciendo con dos manos izquierdas. Está haciendo
claro,
el cambio.
Está haciendo el Kamehameha y lo hace con las dos manos
claro,
izquierdas.
Manos
pues está mal hecho.
Sí, nada, hay una
animación.
Hay unos errores por ahí también.
Después nunca supimos. Y yo no. Oh, qué. Tanto calor me aturde. No sé si tenéis alguna cosa que queráis comentar, cualquier cosa sobre la saga en sí. Es que tengo mil cosas apuntadas.
No, en sí, digamos, al menos yo...
Adelante, lo que tú...
Ya me gustaría decir, no hemos hablado de los videojuegos. Me gustaría hablar un poco de los videojuegos de Dragon Ball, si se puede.
Es que si hablamos de los videojuegos,
es
no
claro,
conocía aquí 3 años.
Son parte de mi infancia. Es que Dragon Ball es comentar. Mi infancia, mi adolescencia y casi mi adultez.
Se va a hacer una operación de brujería estética y se va a poner el pelo como esto. Y se va a poner hasta una cola detrás al final, ¿sabes?
A ver, di.
No, pues eso, que yo los videojuegos empecé jugando con los de Super Nintendo y es que no he parado de jugar a los juegos de Dragon Ball. O sea, lo que te dije al principio del programa, si han llegado más de 30 videojuegos a solo a España, o sea, yo, juegos...
Y aún así en Super Nintendo ya era tarde, ¿eh? Porque ya,
sí, no,
ya,
no era
ya
tarde.
Ya estaba en la Famicom y la Game Boy.
En la Famicom y la Game Boy había un montón, sí, sí.
Y muchos que ni aquí ni...
¿Hay alguno, puedo hacer una pregunta? Perdón, Ángel. ¿Hay alguno que siga la línea de la historia del videojuego? O sea, que sea un videojuego que no sea de lucha solo. Es que no lo conozco. Yo
sí, unos cuantos.
Hay unos cuantos, sí.
Eran todos como Street Fighter y como el Tekken.
No,
y
hay
Incluso los de lucha siguen la trama muchas veces. Sí, porque, claro, justo sí, avanza un poco la historia, te comento.
Pero
un
digo,
poco.
De ir por la calle o ir teniendo sí, 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 cosas.
Sí, sí, hay, ¿no? Hay aventura gráfica.
Ah, hay aventura. Sí, ordenador,
sí, ¿no? Hay de rol, de aventuras.
De plataformas,
hay
de todo.
De plataformas.
A mí me hubiera encantado de pequeño. Cuando salió Monkey Island y todos estos juegos que había encantado, no hubiera estado nada mal, la verdad. Sí. ¿Sabes?
Estoy buscando.
Había, pero no aquí.
No aquí, ¿no?
Aquí no llegaron.
Aquí llegaron los de la DS, de
sí, pero bueno, plan más calle, Pokémon sí, y cosas
no, restas, en plan creo, ¿no? Calle, en plan callejero, que iba Goku por ahí pegando a los malos.
Salió de Japón.
De Game Boy Advance.
Salió de
Game Boy Advance y
el Advance Builder.
Salió de Japón el Dragon Warrior, creo que se llamaba. Aquí que era el de Dragon Ball, pero le cambiaron los sprites.
Eso lo quería comentar, eso lo leí en tu libro. El videojuego que cambiaron de Dragon Ball, que aquí lo llamaron Dragon Warrior, cambiaron los sprites, quitaron las bolas de dragón.
Sí, cambiaron los nombres. Era el mismo juego, solo que con los dibujos cambiados.
Ese juego es un despropósito.
Es una mierda.
Aquí, por ejemplo,
pero como pasó con el del puño de la estrella del norte, que aquí lo llamaron el Last Battle. O sea, yo lo jugaba el Last Battle de pequeño de la Mega Drive y decía. Este juego a mí me suena de algo. Y luego vi el manga del puño de la estrella norte y dije, coño, si es que es el personaje del...
Claro, es eso, las perrerías que hacen los americanos.
Hokuto no Ken.
En la Biblia de Dragon Ball sí que tengo... Yo este es el que tengo, yo no tengo el tuyo, no tengo ninguno más.
Sí, ha sido un fallo de no... Tanto mío...
De falta de comunicación.
De no haberlo traído, sí. Ha sido una cagada.
Hay uno que es el Dragon Ball Goku Den, que cuenta con enemigo como Piccolo y con Tao Pai Pai. Y... es que no pone ni siquiera de que... ¿De qué
pues desde plataforma? Aquí yo quiero pedir disculpas a Kalin, que seguramente nos escuche.
Pues eso será. Pues, a ver.
Aquí salen un montón de
videojuegos. Viendo los gráficos hechos de cabeza ya me vuelvo loco.
Bueno, sí, hay algunos videojuegos que sí que siguen partes de la historia. De hecho, hay unos... Yo recuerdo uno, no sé exactamente cuál es, pero que sí que era prácticamente desde... Era eso, la historia original, ¿no? Goku y Bulma yendo a por las bolas de dragón, pero... Que me lo leí hace mucho tiempo ese...
El primero que llegó salió en España, el de Dranés. No me acuerdo cómo se llamaba, que era la primera búsqueda de la bola, de la bola de dragón.
Sí, hasta Pilaf,
y
¿no?
Y luego tenía una historia alternativa, me acuerdo.
Pero sí es verdad lo que dice él, que hay la mayoría de juegos que han salido posteriormente son los Budokai Tenkaichi, que se dedicaban eso a... Eran juegos de peleas. Sí.
Están los Budokai primero y los Budokai Tenkaichi.
Ah, bueno, y luego el Shin Budokai.
Son dos sagas diferentes.
Sí. Primero
Super Dragon Ball.
Los Super Butoden de la Super Nintendo, el de la Mega Drive, que era tenía un nombre japonés, no me acuerdo. Yu Yu Ryu, algo así.
¿Hakusa? No, eso es otro.
No, eso es otro.
Eso es otro anime.
Y luego llegaron los de PlayStation, el famoso Dragon Ball Final Bout. Menudas risas me echaron ese juego.
Era más malo.
De la primera PlayStation.
Fue mi primer videojuego para Play 2. Ojo.
Si es que hay muchísimos juegos. Uh-huh. Y de mesa, también. Que conste que de mesa...
Sí, eso me recuerda que tenéis vosotros dos que estáis aquí trabajo, ¿no?
Sí, no te preocupes. Ya hablaré yo de los juegos de mesa de Dragon Ball.
Vale, tenéis unas... Pero sabéis cómo...
Podría ser representante de...
Yo podría ser representante.
Y tú también, tenéis trabajo, ¿eh?
Sí.
Tenéis que hacer un articulillo o algo sobre Dragon Ball, ¿no?
Sí.
¿No suena?
Sí, algo
parecido. Sí, ¿no?
Hemos ido a hablar.
Sí. Bueno, no sé si queréis alguna otra... Antes de que nos hacemos de calor, ¿algún tema más que queráis comentar?
No, digo, lo que decías antes, lo que pasa es que ha saltado de repente el tema de los videojuegos. Digamos, a nivel personal, pues a mí la verdad es que Dragon Ball me ha servido bastante. Uh-huh. Claro, yo de siempre pues me llamaba la atención. Claro, en su momento, pues que leías, yo qué sé, Mortadelo y Filemón, tal y cual. Uh-huh. Y bueno, pues más o menos lo dibujabas, calcabas y tal. Pero fue llegar a Dragon Ball y empezar yo a dibujar un poco ya el estilo. Claro, eso... me sirvió un poco de catapulta para decir, coño, esto es lo que quiero hacer, a esto me quiero dedicar, tal. Que bueno, que es la idea que tenemos todos, en plan fantasioso de pequeño. Y obviamente no creo que... va a ser muy difícil que me gane la vida con ello, pero me ha ayudado bastante el tema de dibujo, tema de ilustración y tal. Y vamos, que incluso me ha servido para ser portadista de algunos sitios y demás. O sea que...
En realidad dibuja fatal, pero...
Sí.
Calca, ¿no? Calca
este es mi agente, me vende muy bien, como le veis.
Calca es a Toriyama, ¿no?
Sí. No, de hecho me dijeron una vez, aunque dibujases a... Me dijeron, ¿cómo era? Aunque dibujases a Jesucristo, le harías los ojos como Vegeta, cabrón. No sé qué. Así que bueno, no puedo negar que mi estilo bebe de ahí un poco.
Ahora hay mucho manga español, ¿no? No te cierres ese...
No, sí, yo publico cosas y salen por ahí, bueno, un webcomic y tal y demás. Ajá. Que tenemos, de cosillas así con temas de Blizzard y demás, que también ando ahí metido hasta las cejas. Lo que pasa es que, bueno, a nivel, digamos, profesional 100% de eso, no, o sea, me ha servido de puntillos y de cosas puntuales y demás. Y luego, aparte, pues bueno, ya de haber conocido a otros grandes del sector y demás, que claro, ya, pues, ya entraríamos en el tema del doblaje, que pude hacer yo mis, mis pinitos, que incluso ya puedo presumir un poquito de que participé en la última película como uno de los personajes. ¿Cómo y es? La verdad que...
¿Quién eres? Por si hay que encontrarte.
Pues en la de Fukatsu no Ev, vamos, en la resolución de Freezer, uno de los soldados del inicio, de hecho es el primero que habla en toda la película, uno de los que habla con Sorbet.
Que muere, ¿no?
¿Eh? Al final sí. No queda ni uno, pero no, al menos no se le ve como... ¿Qué pasa con él? ¿El soldado que sale al principio que es una rana?
Ah, sí.
Pues ese soy yo.
Ah, joder.
Lo que pasa es que, claro, pongo otra voz, no hablo así. Hablo en plan, ¡oh, señor Sorbet! ¿Sabes?
Es una mezcla entre rana y Stallone, ¿no?
Una rana asmática.
Sí, sí. Así que a pesar de muchos, pues sí, la verdad que al final, pues mira.
Pues...
He logrado, digamos, poner ahí mi impronta y la verdad que muy, muy orgulloso. Y claro,
que verla en España.
No puedo.
Pues a mí me gustaría mandar un saludo a Vicente Gil, que es que también dobló la primera saga de Dragon Ball como uno de los narradores.
Es cierto, pero en muy poquitos capítulos.
Muy poquitos capítulos, creo que los 26 primeros.
Vicente, te queremos. De
sí,
verdad.
Eso
de hecho, la voz de Goku cambió en España, en el doblaje, cambió en el capítulo 27, 28.
Que es cuando cambió la voz
de Vicente. Claro, Gil, claro, porque la primera voz de Goku creo que era la que ponía la voz de Ranma chica.
Uh-huh.
Luego ya cambió y... yo digo así porque no sé el nombre.
Luego fue Ana Cremades, que es la que fue hasta la saga de Célula, porque luego hizo a Son Gohan.
Y
luego, luego le cambiaron.
Habla con propiedad, Son Gohan.
No.
Bufandas.
Me niego a decir los
chiste
nombres
ese de las bufandas en el doblaje de español.
¿El qué?
Cuando en la saga de Cell
sí.
Sale por la tele el combate entre. Entonces dice, ahora va a salir Son Wanda. Y preguntan a alguien que lo está viendo por la tele y dicen, ¿qué ha dicho? Dice, no sé, queda de una bufanda.
Ah, sí.
¿No os acordáis de eso?
Sí,
a mí me tiene traumatizado,
sí.
Como veis, porque me acuerdo.
La hostia.
No, yo no me acordaba.
Antes de empezar el torneo. Cuando va a salir Son Wanda, dicen
Son Wanda.
Y dice el presentador, dice, queremos que va a salir un niño a vender bufandas, algo así.
Ostras, es peor todavía de lo que yo recordaba.
Madre mía.
Sí,
no, no recuerdo eso.
Esos parches del doblaje.
Eso es del anime, eso es la coña
de la introducción que recibimos.
Bueno, también es verdad que hablar del doblaje de Dragon Ball nos dedicaremos como 50 programas, 7 libros más de ese estilo.
No, pero el problema no es el doblaje, el problema es la traducción que venía para el doblaje, ese es el problema.
El tema es que al principio era un caos porque el que se encargaba de ello creo que era Ivar Barcevics, ¿vale? Tiene un nombre así un poco extraño, pero sí, se encargaba de ello. Claro, el hombre pues se tendría que volver loco porque le llegarían los scripts, algunos le llegarían en japonés, otros a lo mejor le llegarían en inglés, otros venían de Francia y claro, pues por eso hay veces que pasaba que en algunos capítulos era Mutant Roy, en otras veces era el Duende Tortuga, en otras veces era el Tortuga Duende, en otros era el Mastro no sé qué. Claro, te cambiaban de nombre pues cada dos por tres, ¿sabes?
Sí, yo que la estuve...
Era un caos.
Del año pasado la estuve... Acordaos que hablamos en el programa de hacer este programa. estuve empezando a rever todo. Y viendo y lo que es Dragon Ball, los primeros capítulos eran plan, porque cada día tiene un nombre diferente los personajes.
Es por eso, por el caos que hubo en el principio, porque antes no había tanto, digamos, rigor, o sea, antes se hacía con lo que les llegaba. Realmente.
Claro.
Muchas y veces, claro. A lo mejor los guiones rulaban de a otras partes de España de y a lo mejor sí. Venían.
Claro. Y de un día para otro, claro. A lo mejor te cambiaban de estudio, te cambiaba algún actor, o alguno se tenía que ir, como la curiosidad de Vegeta, porque todos conocemos más o menos la voz ahora más o menos grave que tiene Vegeta en español, pues originalmente no era él, originalmente era. Es que yo, como soy un fricazo también del doblaje, pues también lo sé, que era Alejandro Albaiceta, ¿vale? Que es el que luego hizo a Gohan adulto, hizo a Broly, hizo a Paikuhan en las películas, pues ese fue el primer Vegeta que hubo. Sí. Lo que pasa es que se tuvo que ir a hacer la mili y entonces el otro recogió.
¡Ostras!
El otro recogió el testigo y es el Vegeta que conocemos ahora.
Pero cambiaron muchos porque la voz de Piccolo también cambió.
Sí, muy pocos se mantuvieron.
Muy pocos.
Luego algunos volvieron, porque
mismamente
Albaiceta volvió y luego en GT el Goku es él.
Bulma, yo creo las pocas que no cambiaron fue Bulma. O...
Ni Bulma ni Muten Roshi cambiaron tampoco.
Ni Muten Roshi.
Ulón, yo creo, porque...
Ulón era el mismo de Piccolo.
Lo que con la voz así un poco, ¿qué tal?
Sí.
Era
muy...
Era un amigo que, por cierto, falleció hace poco.
De hecho, creo que Vegeta hacía también la voz de la tortuga, ¿no?
Sí.
La tortuga. Y el Rokaioshin también.
Madre.
El Kaioshin viejo y el General Blue.
Sí,
el General Blue. El General Blue, sí, también.
Con su risita especial. Así que sí, claro, todos han hecho muchos
hostia, hace
muchos
poco
papeles.
Me pasó que estaba escuchando de fondo una película y empezó a oír la voz de Vegeta. Y claro, yo no estaba viendo la película, sí, pero es que me imaginaba a Vegeta...
Yo se lo comenté, de hecho, uno de los eventos a los que fuimos, que les presentábamos y demás, hace ya 2 o 3 años y tal, que estuvimos con la gran mayoría de ellos, se lo dije, digo, la cantidad de películas de mierda que me habéis hecho ver, porque era escuchar la voz, digo, está la voz de Bulma, ya, es una peli de estas suecas, de saber de no sé qué, y te pones a verla porque era oír a uno y empezaba cada uno poco a poco, claro, se la habían pasado al estudio y era sí. Todas las voces de Dragon Ball estaban en esa película mala. Y digo, vale, pues el médico negro es el de Vegeta, el no sé qué, Mr. Satán, el no sé qué, no sé cuánto, pum, 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 y al final te acabas viendo la peli entera, a ver qué dice cada uno. Mismamente también Ángel Corpa, el de Freezer también, dice, hostia, cómo mola tal. A lo mejor aparecía un viejete por ahí y digo, pero es la voz de Freezer.
Y te veías las pelis así. Me pasó la semana pasada, porque no estaba viendo la peli, la estaba viendo un familiar y yo la estaba oyendo de fondo. Y empezó ahí la voz de Vegeta. Y ya me puso a escuchar, me están hablando de una infidelidad. Y claro, me empezaba a partir el culo porque dije, joder, que Vegeta le ha puesto los cuernos a...
Claro, es automáticamente te viene el personaje a la cabeza, ¿sabes? Y dices, bueno, está...
Sobre todo si no estás viendo, además...
Claro, es que cierra los ojos y dice, vale, este Vegeta, este Tensian, este no sé qué...
Tienes la televisión puesta de fondo, lo que sea, empiezas a oírlo y dices, tú, Eva, si es Bruce Willis, como a mí me pasa siempre, que sí. Es el más característico en España respecto a película. Y de repente te gira y es un abuelete, ¿sabes? Que está ahí sentado, ¿sabes? O un chico joven, porque...
De hecho, ahora muchos de ellos, bueno, de los de Dragon Ball no, pero vamos, en plan, ya como curiosidad, muchos actores de doblaje conocidos ahora están también doblando videojuegos, y claro, mismamente ahora mismo, que yo soy un flipado, estoy ahora mismo jugando al Overwatch, y claro, uno de los que me juego yo, el personaje tiene la voz de Bruce Willis, Ramón Langa. Y estoy oyendo a Ramón Langa todos los días.
No sé, ¿no? Yo, el ejemplo más fácil o más concreto es Claudio Serrano, que es Batman, es el Batman de Nolan, quiero decir, de Christian Bale, pero también es el Batman de los juegos de Arkham, sí. De los Arkham Cities.
Y el cruzado del Diablo 3.
Y Mutenroy es el actor este que salía en Aida, es que no me acuerdo.
Mariano Peña.
Además, pasa mucho también con personajes.
Mauricio Colmenero.
Es él. Cada vez que es verdad, otra cosa.
¡Macho pecho!
Es él. Bueno, yo creo que ya podemos dar por finalizado. Me habría gustado hablar muchísimo más.
Si no, esto da para.
Vosotros tenéis un podcast, ¿no? Estáis todos los días hablando de Dragon Ball. No acabaréis nunca.
Ayer se nos fue de las manos.
Ayer casi 2 horas.
Yo quería preguntaros un par de cosillas. ¿Cuándo salió el primer? Porque ya como he entendido, ¿el primer capítulo cuándo salió? ¿En Japón o me imagino que saldría?
Fue en el 89, ¿puede ser? ¿88, 89?
El anime.
Hablas del anime.
Ah, vale, me estoy liando con el manga. Vale, perdón.
¿En España o en
Japón? Allí. Salir allí. Yo creo que o sea, ¿cuándo 86. Salió? Sí, ¿cuándo se emitió?
26 de febrero del 86.
Sí.
Joder. ¿Ves? Tampoco iba tan mal, ya me has liado tú. Mierda, compañero.
Y ahora la última. ¿Cuál es el...?
No has dicho nada.
Espera. Sí, he dicho. Chicos, 80 y algo.
¿Cuál es el lugar o...? O yo qué sé, no, es que no sé cómo definirlo. ¿Hay algún museo gigante, alguna ciudad relacionada con Bola de Dragón, como puede haber con los Simpsons, como puede haber con Disney, como puede haber con series que han pegado un pelotazo, dibujos que han pegado un pelotazo?
A ver, actualmente allí en Japón...
Parque de atracciones o algo así.
En Japón hay una especie como de parque de atracciones que es de Toei Animation, donde están todas las series más importantes de ellos, y entre ellas está Dragon Ball, y tú puedes interactuar.
Hay como exposiciones temáticas, más bien, vale. Así que el lugar como tal.
Había un movimiento.
Sí, es como los estudios universales, y entre los estudios universales pues tienes diferentes películas. Sí,
había un movimiento llamado Dragon Ball o algo así, no sé si de Japón.
Es que son ferias, a lo mejor te hacen un freezer a tamaño real, la androide metida en el sarcófago, que parece, dices, hostia, qué grima da, que parece auténtica. Y cosas así, o sea, de eso sí que hay, pero como tal, un parque temático grande tipo...
Ahora, por ejemplo, Harry Potter o cosas así, Universal, ¿no? Está Universal Studios allí en Japón, se iban a proyectar en 4D por primera vez en la historia la pelea entre Goku y Freezer, y la van a hacer en 4D. Pues,
¿4D?
Wow. Eso tiene que ser increíble.
Bueno, ahora sí, vamos a dar por fin quitado. Fue música, Sara, y volvemos para... Si os queda algo, podéis decir... No, bueno, de hecho, dos cosas. Primero, quiero que digáis una conclusión de lo que ha sido Dragon Ball para vosotros. Vosotros también lo podéis pensar. Y la segunda, tengo una pregunta que nos ha mandado nuestro amigo Sergio. ¿Sergio? Que siempre nos escucha. Sergio Ortiz. Y que luego la pregunto. Pero venga, ¿qué ha sido Dragon Ball? Bueno, aparte de que tú tienes un tatuaje. Al que acabo de verte.
Para mí, Dragon Ball, pues yo creo que ha sido más una forma de vida. Yo creo que desde que... Prácticamente desde que era niño, después de las Tortugas Ninja, yo creo que ha sido la serie que más me ha marcado en mi vida. O sea que para mí es una forma de vida realmente.
¿Néstor?
Pues para mí Dragon Ball la verdad que ha sido como lo diría, una especie, digamos, de trampolín, una cosa de decir, esto me gusta demasiado y quiero dedicarme a algo muy parecido a esto. O sea, para mí ha sido una inspiración, realmente, porque también he tenido muchas series muy que tienen mi, digamos, mi cocoro dividido, tipo pues, como El Caballero del Zodiaco. Uh-huh. También hay otras series que me encantan, tipo Full Metal, Berserk y tal, o, y ya por las clásicas, por ejemplo, yo que sé, He-Man, o sea, cosas así que siempre nos han encantado, pero Dragon Ball es algo especial. O sea, como hemos comentado antes, es algo atemporal, que yo creo que no, a quien le gusta de verdad no le va a dejar de gustar nunca, ¿no? Como esta gente que a lo mejor lo típico es, se hace mayor y ya pierde la ilusión, ya deja algunas aficiones, tal. O sea, esto yo creo que al menos a mí me va a perseguir para siempre.
A ver.
Yo iba a añadir una cosilla, os dejaré la letra del ángel. Yo tengo en mi casa, de hecho, cuando veía esta serie de pequeño, eso no soy tan aficionado, pero puedo tener casi todos los capítulos grabados en beta de He-Man, de no sé qué, y la verdad que Dragon Ball, y como he dicho antes, cada uno está enseñando series, yo Dragon Ball y Oliver y Benji por la afinidad que tengo con el fútbol y demás, pero bueno, he crecido con ellos, es parte de mi infancia, yo creo, es parte de mí mismo, de tanto uno con otro, como en el nivel de, bueno, a mí me sigue gustando el fútbol y me sigue gustando Goku, me sigue transmitiendo lo mismo, además, cuando tenía 8 años, cuando tengo ahora, desde la ilusión y desde que me guste un capítulo, cómo lo pueda disfrutar, hasta lo que me puede transmitir. Ahora a lo mejor lo veo diferente, ¿sabes? Por la empatía, lo que he dicho antes, la amistad, pero yo creo que sigue siendo lo mismo. O sea, nadie
ese
bajaba...
cariño, sobre todo
sí,
ese
pero
cariño.
Que nadie bajaba a ser Goku y le pegaba al otro, al compañero. ¿Sabes lo que te quiero decir? Como a lo mejor puede pasar... Me imagino que lo habrá también, ¿sabes lo que te quiero decir? Que luego recreaba cada uno. Pero que no se utilizaba como de forma violenta. Ahora cualquier cosa, también es verdad, que se utilice, pues luego a lo mejor, pues... Lo llevan al punto de vista violento, ya sea con lo que transmiten detrás, con un juguete, con ponerle misiles, con ponerle no sé qué. Esto, pues, en verdad, no tenía nada de... Era todo, para mí, en parte, fantasía, ¿sabes? Por el tema de las energías, de no sé qué, de no sé cuántos, pero bueno, y es parte de mi vida. Y perdonad que me enrolle tanto.
Para mí, como ha dicho Ale, es una forma de vida, porque yo empecé con Dragon Ball muy de niño, pero es que me gustaba tanto que dibujaba, que escribía fanfics. Y gracias a escribir fanfics yo me puse a escribir también luego más, que no he publicado nada, pero por lo menos me mantuvo vivo el sueño de escribir que tenía de niño, no el de dibujar, pero sí el de escribir, y yo creo que se lo debo sobre todo a Dragon Ball, Oliver y Benji y Ranma y medio.
Alberto.
Para mí la entrada al mundo del friquismo, o sea, yo soy de esas personas que ha madurado y lo ha dejado en el recuerdo.
Bueno, madurar.
Tengo 25 años. No, a ver, lo he dejado atrás, pero porque hay otras cosas que me llaman más la atención.
Qué profano.
Aguantas. Pero siempre recordaré aquellos capítulos cuando en verano, en invierno, veía Dragon Ball y decía, esto es maravilloso, y constituyeron mi infancia desde los... 7 años creo que empezó, no me acuerdo, 5 o 7 años, yo que sé, hasta la que empezó la adolescencia y ya empecé a ver más cosas.
Te puedes alejar de Bola de Dragón, pero no abandonas Bola de Dragón, es lo
siempre,
que le digo.
Siempre, siempre.
Es lo que le digo, tú te puedes alejar.
Te vas abriendo más.
Yo hace mucho, por eso tantas preguntas, porque sí me da la curiosidad y sí me gusta saber curiosidades y saber cómo ha ido evolucionando, porque nunca me voy a alejar de ella. A mí hablando de Bola de Dragón siempre me voy a acordar. No es como si me hablan, si te soy sincero, incluso de un partido de fútbol que puedo haber visto hace mucho tiempo, lo que sea, es porque ha sido una cosa tan constante y tan progresiva que dentro de lo que cae, pues yo creo que no, y que es difícil borrarlo, que es que es casi con lo que has crecido.
Hay una diferencia, es que marca una infancia que, uh-huh, es, que no es lo que logra el resto de series. Uh-huh.
No, y lo que hablamos del cambio de Mortal y Filemón y Zipi Zape y todo la pícara y toda la cosita muy normal, muy, muy sobre guión, ¿sabes? Y lo otro era pues un desfase total, ¿sabes? Por decirlo a eso, porque a mí eso era lo que más.
Ponme música.
She
vamos a despedirnos ya. Creo que ha sido corto pero intenso. Ah, la última pregunta, es verdad, que de Sergio.
Para mí.
Que pregunta... ahora te lo digo, Sergio, ¿de qué hablamos la semana que viene? No, preguntaba que cuál era vuestro personaje favorito de la serie. Bueno, esa es la pregunta general.
Eso es difícil. Porque yo puedo pasar desde Goku hasta Piccolo, me gusta Vegeta... Es que
no te gusta ninguno, ¿no? O sea, no te gusta ninguno.
No puedo declinarme por uno. Si tuviese que hacerlo, a lo mejor lo haría por el personaje principal, que es Goku, pero es que me gustan muchos, entonces no tengo un personaje definido.
Yo es que siempre he sido bastante de malos, ¿sabes? Así que, bueno, hombre, obviamente, pues claro, el personaje favorito es tal y cual, el típico malo que luego medio se vuelve bueno, ¿qué
si
tal?
Si tiramos de malo, tal. Yo tiro por Freezer, ¿eh? O sea,
o sea, el Vegeta mola, o sea, yo
no, diría que es de... Digo como personaje general, no...
Yo diría de tal, pero vamos,
no por categorías.
Si ahora mismo puedo elegir así rápidamente, me quedo con Célula. O sea, es el... Me parece un malo muy elegante, por así decirlo.
Elegante, sí, es una buena forma de describirlo. Sí.
A mí, un punto de inflexión, a lo mejor os hace gracia o lo que sea, era Bubú, por el tema de cuando llegó y de verdad de tenerlo dominado y cómo se llama, y de que no había nada que pudiese ser contra él y lo que duró. Y yo es de los primeros personajes, no sé, no creo que sea el primero que tuviera tanto protagonismo, pero yo creo que es el que más recuerdo con más protagonismo. Y luego, pues, protagonista, lógicamente, Goku, pues, siempre ha estado dentro de nosotros, además.
A mí, general, yo creo que Bulma. Pero favorito...
¿Bulma? Pero durante el día, ¿eh?
Pero
así es normal, ¿no?
Mi personaje favorito de Dragon Ball es Bardock.
¿Bardock?
Sí. El padre y sale en una película, y en especial, pero y Bardock.
Es un buen personaje. Poco aprovechado, yo creo, porque podríamos haber tirado más de él, pero está guay. A mí me gustaba mucho en el videojuego, de hecho.
Yo me quedo con Piccolo, por defenderlo un poco, ¿no? A mí es que me encantaba, era...
¿Pero Piccolo de mayor o Piccolo senior?
Piccolo junior.
Y Daimayo es el padre, ¿no?
Daimao.
Con su carácter, era bueno, pero era serio, tenía mala hostia y la capa, es que a mí la capa me encantaba, en serio.
Era brutal. ¿Sabes que es de los favoritos de Toriyama?
No. Es el favorito. No, es el favorito.
Piccolo y Mr. Satan.
Es que para mí,
sí, la de Mr. Satan es la leche. Yo lo iba a decir ahora, tío. Para mí es un personaje, pero de la leche ahí metido. La risa, el miedo, la cobardía, luego la cara dura.
Es que realmente está bien hecho porque es un personaje humano metido en ese universo. Es que
además, pero luego es un triunfador. En el fondo, para todos es un triunfador.
Claro, porque encima le sale bien la jugada.
No, porque es estafador.
Representa lo que es la imagen. O sea, tú cuando estás la imagen de cara al público la tienes buena, que luego seas un cobarde o un tal, pues es lo que cuenta. Hombre, o sea, se presenta mucho.
A los humanos es fuerte,
sí,
realmente.
Sí,
contra un tío que de un rayo destruye una montaña, ¿qué hace? Una célula cuando le da una colleja y le lanza por la montaña.
En lo que estamos hablando de la escalada, es que a lo mejor si Satán hubiera aparecido en la saga de Dragon Ball, Goku a lo mejor habría tenido problemas para enfrentarse con él. Pues están hablando de un... Sí, al principio.
Sí,
claro. En los campeonatos.
Es posible, es posible.
En los primeros torneos, Goku a lo mejor... con el Satán adulto, con Satán de Z, no hubiera podido...
Claro, es uno de los personajes humanos más fuertes que existen.
De hecho, sí. tanto Goku, realmente solamente gana un torneo en toda la serie.
Es cierto.
Como curiosidad.
No, y al principio pierde todos más fuertes que él, o sea, realmente, porque es la evolución del personaje también, bueno, como tiene que ser.
Que gane un torneo solo, habiendo salvado al mundo, pues...
Comparación, ¿no?
Pero realmente era su meta, ¿sabes? En plan, quiero ganar... Realmente en toda la serie solamente gana uno
sí.
Y de chiripa.
Ahora despedido, así que sí.
Sí.
Siento cortaros, pero nada. Que ya vamos con. Como hemos empezado tarde y encima acabemos tarde, problemático.
Nos enrollamos como una persiana.
Alex, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros por invitarme.
Ha sido un honor tenerte porque nos has dado un montón de conocimiento, ¿no? Has utilizado tu experiencia, que está muy bien. Esperamos que... Hemos evolucionado todos como Super Saiyans. No, pero digo, gracias por contarnos toda tu experiencia, todo lo que sabes sobre Dragon Ball, porque está bien. Otro día te invitamos para que nos cuentes más todavía.
Vale, muchas gracias, sí, me parece bien.
Clarence, Néstor, muchas gracias.
Muchas gracias. Igualmente, a vosotros por venir. Un honor y nada, pues cuando queráis, pues repetimos y seguimos echando.
Hacemos el Bunker ZZ. Bueno,
sí.
La segunda parte.
O ZZ Quest, como se decía antiguamente que iba a ser.
Guillermo, Nada. Gracias por acompañarnos también otra vez más.
Nada, encantado de haber estado aquí, de que me hayáis invitado y de haber compartido también un momento, aparte del tema literario mío, del tema de Bola de Dragón. Me ha gustado mucho. Como me invitasteis y me dijiste Bola de Dragón, digo, pues sí, sí, me gusta, lógicamente. Además, yo no soy ningún experto, además lo saben ellos. Dije, bueno, ya que me vais a hacer una entrevista, pues ya me quedo y charlo un rato con vosotros. Y nada, le he pasado estupendamente bien.
Pues muchas gracias.
Podemos llamar frikis y letras.
Jesús, también nos has dado un poquito de tu experiencia.
Sí, hoy, mira, hoy podía hablar todo lo que he querido. Hay otros programas que no puedo hablar tanto porque no entiendo el tema, pero hoy sí, hoy era el día. Así que nada, un placer y espero que repitamos pronto el tema.
De momento esta temporada ya no.
Bueno, ya la temporada que viene, lo dejamos ahí.
Sí, se intentará. Bueno, también hay que hablar de cosas diferentes, si no. Pero bueno, está muy bien, me lo he pasado muy bien. Alberto,
gracias.
Pásalo a poquito.
No, yo he venido aquí a escuchar y aprender un poquito. Porque...
Está bien, joder.
No, está
yo
bien.
También he aprendido un huevo hoy.
Yo eso, yo tengo la mente de dibujos animados, gente pegándose, pero lo que han dicho...
Lo digo, o sea, me habéis visto muy desubicado en muchas cosas. De hecho, he vuelto a seguir una línea en el tiempo, por decirlo de alguna manera, con la serie. Porque...
El saberse cuándo fue el primer episodio, a mí...
Ya, es como muy...
Muy friki. No, pero es que yo también soy friki, entonces no
puedo... ¿Tú te sabrás cuándo se estrenó cada videojuego? No, cada. Es decir, ¿a quién te sabe? No sé.
Pues.
No, de Dragon Ball, digo. Sí, igualmente tendrás conocimientos de cosas que nosotros no tenemos, es lo que me refiero.
Sí.
Bueno, vale.
Deberías, la próxima vez que hagáis algo así, deberías hacerte un cuestionario y ir haciéndosela a todos que lo rellenen antes de tal y luego ver a ver quién es el más.
A ver quién es el más listo, ¿no?
Sí, bueno, vamos.
Bueno, Sara, ¿qué te ha parecido?
Hostia.
Bien, habéis hablado un montón. Y de cosas distintas, que era lo que yo pensaba. Digo, a ver si se van a ir por una rama solo y se van a entrenar, pero no. La verdad, ha estado muy variado. Y a mí me viene bien porque a mí sí me sirve para aprender. Más que ninguno. O sea que igual, muy bien.
¿Qué te han animado a acercarte a Dragon Ball?
Sí, yo llevo animada tiempo a acercarme, pero el problema es que hay muchas cosas a las que me quiero acercar y poco tiempo. Entonces...
El problema del friki.
Dragon Ball es muchos muy impulsos, largo.
Muchos intereses y poco tiempo para llegar a él.
Efectivamente.
Bueno. Pues ya, gracias por la parte técnica. Yo creo que no ha habido ningún problema hoy, ¿no?
No, muchas voces distintas, pero bueno, más o menos.
Complicado, eso sí.
Os he vigilado ahí, cerca.
Bueno, pues nada, chicos, gracias por acompañarme, por acompañarnos. Espero que os lo hayáis pasado bien en el programa. Yo creo que ha estado bien. Hemos hablado de un montón de cosas. Hemos aprendido todos. Espero que a la gente que nos está escuchando también le haya gustado. Ah, mi personaje favorito es Trunks del futuro. Gracias a que lo parte con esa chupa de cuero y la espada.
Estarás encantado ahora con Super.
Sí. Y nada, de hecho yo todavía estoy esperando que el Trunks que sale se convierta en el Trunks del futuro. O algo parecido.
A ver qué nos sorprende.
A ver qué traen. Y bueno, ya hablaremos también de Dragon Ball Super, que tiene tela que cortar. Entonces nada, a los que nos hayáis escuchado, muchas gracias. Espero que eso, que os lo hayáis pasado bien. Y que... Y bueno, que no nos penséis que somos unos pesados. Simplemente, ya, tenemos un sorteo, que era lo que yo estaba pensando y por eso me estaba perdiendo. Que es un... hablabas de Selecta y hablábamos de Planeta y es que nos han dado unos paquetitos. Entonces, creo que como no nos da tiempo a prepararlo ahora, lo hacemos ya directamente a través del podcast. Ya pondremos en internet cómo participar, porque tenemos cosas jugosas. Y nada, ahora sí que sí, me despido. Gracias a todos por escucharnos. Me llamo Ángel García, tenemos agua, comida y una radio. ¿Nos recibís?